Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio de semana 15, semana ya de semifinales en muchas ligas, en la mayoría, espero que no los, de los que nos escuchan. Y en esta ocasión vamos a analizar los partidos de la NFC, que son los que nos faltan por analizar. Como siempre, si no han escuchado los de la AFC y lo quieren escuchar, porque ya saben que me regañan, que lo pueden escuchar como les dé la plana. Pero si quieren escuchar los de la AFC primero, porque son los del jueves y el primerito de sábado, pónganle pausa aquí, vayan al episodio anterior. Si no, pues vámonos de lleno. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián, pero no estás enojado, ¿verdad?
No, para nada.
Pero todo bien en casa, ¿verdad?
Es que sí, agresividad. Sí, sí.
Dijeron, ya va a ser Navidad, cabrón, esa época de abrazarnos todos.
O sea, el Grinch aquí soy yo, que quede claro.
No le quiten, bueno, el rol.
Sí, no. Por favor, ya basta, que me suplanten, usurpen mi lugar como Grinch de la Navidad. Del fantasy football no sé si todavía lo pueda decir, pero ¿cómo están? Yo bien, la neta, contento, ya preparando los equipos para mis semifinales, esperando lograr el boleto a la ansiada final.
Ándale, papá. ¿Y por dónde te pueden seguir para que se enteren que si llegaste a la final o no?
En @mgutierreznfl, ahí se pueden enterar. No suelo tuitear mucho de mis ligas porque yo soy el primero en decir que creo que a la gente no le interesa mucho cómo nos van estas ligas, aunque luego me debaten, porque la realidad es que sí, hay mucha gente interesada en saber cómo nos va a nosotros los analistas en cada una de nuestras ligas.
De acuerdo. Chatito, ¿tú cómo estás, papá?
Bien, muy contento de estar aquí con ustedes, con el Grinch de la Navidad, no del fantasy fútbol, Mauricio Gutiérrez. Con Yaquita, que propone que nos abracemos todos, lo cual me gusta. Y mientras,
y eso que ya soy Grinch del fantasy fútbol, güey.
Y el Grinch del fantasy fútbol, no de la vida. Y contigo, Adrián, que ya no sé si estás de buenas o de malas, pero igual me da un chingo estar contigo también.
Estoy de buenas, papá, estoy de buenas.
Qué bueno, ya sé, güey, ya sé. Y pues listos para darle a la segunda mitad de los encuentros de esta semana 15, que pues para muchos será decisiva, para algunos otros será decisiva para no terminar castigado en alguna de sus ligas, para no contender en el shit bowl de sus respectivas ligas y o para no enfilarse a ser meseros como dos acompañantes que tenemos aquí en el podcast. Uno por tradición y el otro que se va a estrenar. Como, porque tú no te lo habíamos dicho, Mau, pero ¿te acuerdas la liga por la que una vez en Chilo Adrián con nosotros que decíamos que siempre era mesero?
Claro, los, claro, sí, por supuesto.
Los meseros en el draft del año que entra van a ser Jaca y Adrián.
No, bueno, y yo como soy tan educado, yo no los voy a mandar a la B como no los podría.
Yo soy el más educado porque yo no los voy a joder con la meseriada.
Sí, sí, sí. En una de mis ligas también que hay castigo de meseriada, en cuanto se acabó la semana 14 y se decidió quién iba a ser el mesero, el perdedor mandó mensaje así de: ¿saben qué? Yo no voy a poder meserear para el Super Bowl porque voy a tener casi recién nacido. Así que no sé cuándo, pero pues igual luego les cuento.
Te las debo.
No, ya, pues, ¿cómo? Uh-huh. Ya le dijeron: no te equivoques. Ahora para este año va a ser que vas a ser mesero en el draft de esa liga.
Muy bien. Pues,
esta es la liga en la que nos juntamos a hacer draft en vivo. Así que va a estar bueno, no se va a salvar.
Para esas alturas ya deberíamos de poder hacer el draft.
Esperemos que sí. Cabrón.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Y bueno, a mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF, perdón que extendí, y ando compartiendo pendejadas de ligas que seguramente a nadie le importan, pero pues ya estábamos en ese espíritu.
Muchas gracias, Chetito. Mi colega de Mandil, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián, será un placer acompañarte para servir cubas y tequilas.
Le vamos a meter una pedota yaquita de las buenas. Además, tenemos como 5 meseros. Exacto. La mitad de la liga va a ser mesero la temporada que viene.
Se va a poner bueno eso, güey. Y como estamos en épocas de compartir, digo, yo sí comparto mis equipos. Ahí sentí la pedrada de Mau, pero yo sí comparto cómo van mis...
¿Por qué pedrada? No lo tomes. No, no te digo.
¿Te quedó el saco ya quito o qué, güey?
Me quedó el saco, pero no hay pedo. Y como estamos en épocas de compartir, yo vengo de una visita con el señor Santa Claus, en donde le dejé ahí algunas cartitas con deseos y con regalitos, y le pedí no solamente salud para todos, sino que ganemos cada una de nuestras ligas en estas dos semanas que vienen, que creo que es algo importante. Santa me dijo que si nos portamos bien, nos lo va a cumplir. Entonces ustedes ya sabrán cómo se habrán portado. Yo me porté muy bien, entonces seguramente ganaré mis ligas. Ya veremos.
Ya valí madres. Yo ya valí madres.
Yo como no, como soy el Grinch, yo no voy a confiar en Santa para ganar mis ligas. Yo soy el único responsable de ganar mis campeonatos, así que
eso.
Ni te molestes, compadre, gracias.
¿Han oído hablar del Krampus? ¿Saben qué es el Krampus?
No, yo no.
Yo creo que Mau puede ser el Krampus. Le podemos decir, en diciembre va a ser Mau Krampus.
No, bueno. Explícales por qué, Chadito.
El Krampus es como el anti-Santa Claus, por decirlo de alguna manera. Es un demonio con el que aterrorizan a los niños austriacos desde tiempos inmemorables.
Ándate.
Que, o sea, busca una imagen del Krampus y vas a ver, o sea, sí está bastante aterrorizante. Y es una tradición que ese el Krampus esté paseando
mames, en las... Tiene unos pinches cuernos culeros.
Sí, güey, sí.
¿Te parece a Darth Maul o qué?
Es como el Coco acá en México. Te va a llevar el Coco.
Te va a llevar el Coco. Exacto. Nada más que el Krampus sí viene completamente relacionado a las festividades de finales de diciembre navideñas, exactamente. Yes. Ese, digamos que un anti-Santa Claus, güey, de alguna manera.
Está muy
anti, bizarro.
Está muy culero el Krampus, güey.
No.
Si pueden, mejor no lo googleen.
Está muy denso.
Está culero. Pero bueno, en fin. Oye, y Adrián, y también te quería decir otra cosa. Tuvimos un par de comentarios en Twitter donde nos decían que nos brincamos algunos partidos. Entonces vamos a tener que hacer auditoría cada vez que termines.
Siempre, por eso digo, y si no me falta nada, siempre lo digo. Sí. No sé qué partido nos habremos brincado, porque el de Houston y Indianapolis lo tomamos.
Dicen Miami, que no platicamos ni de Houston ni de Detroit. ¿Qué puede ser? Puede ser,
no,
pero bueno.
Yo leí que de Detroit nada más. Corey Davis y todo esto, ¿sí? Digo, no hablamos de Detroit, claro.
No hablamos solo la defensa.
Exacto. Uh-huh. Que la arrancaron ustedes dos en el 32.
Ajá.
Correcto.
Y Houston, sí,
no, pero bueno, de Andrés
hicimos carrusel con QT, con Marvin Jones, ¿no?
Ajá, nada más, pero ya no hablamos de David Johnson y de...
Alguna razón pues, habrá, ¿no?
Pues, sí. Pues la hablamos aquí, ¿cuál es el problema?
Órale, de una vez,
no, a ver. No hay problema, empecemos entonces con esos
partidos. Auditoría, chinga.
Auditoría entonces, el partido del domingo, que era Detroit-Tennessee, hablamos de Tennessee, de Corey Davis, de AJ Brown, de Ryan Tannehill, que es muy buena opción. Del show del tour
de Derrick Henry. La gira, ajá.
La gira de
despedida anual.
Es correcto. Y nos faltó entonces hablar del señor, creo que tiene toda la razón, porque no me acuerdo de haber hablado, de DeAndre Swift, ¿no? A DeAndre Swift lo tenemos rankeado esta semana como un running back 18. Es un running back 2 bien contra Tennessee. Creo que es una opción bastante interesante. Pero a ver, Yaquita, ¿tú te animarías a animar a DeAndre Swift?
Totalmente. Lo que vi el partido pasado.
Que animas un running back de Detroit, cabrón.
Es que por fin tienen un running back sí, decente, claro, después de muchísimos años, güey. Lo que me preocupa de Andrew Swift es el volumen que le habían estado dando, cosa que en algunos partidos se restableció. En el último, creo que fue un poco, creo que normal que no le hayan dado tanto volumen. Venía de esta lesión o enfermedad que habíamos platicado, que no tenemos ahí muy, muy claro. Pero creo que a partir de ahora y en estas instancias y demás, creo que podremos ver un mayor volumen de lo que nos habían estado acostumbrando con él. Entonces a mí me gusta mucho DeAndre Swift.
Va. Mau o Chato, ¿ustedes alinearían a alguien que no fuera DeAndre Swift? ¿Adrian Peterson, Kerryon Johnson? No.
Pues no, solo no. En el caso que DeAndre Swift por algo no jugara.
Obvio.
Sí, ¿no? Sí, exacto.
Pero no hay noticias al respecto. ¿Tú qué ibas a decir, Chatito?
Sí, yo, o sea, evidentemente a DeAndre Swift sí lo alinearía. Me preocupa un poco que el tema de la ausencia de Matt Stafford pueda convertir en un equipo predeciblemente unidimensional a los Lions.
Cierto.
Chase Daniel, aunque no, o sea, no es necesariamente el peor quarterback de la liga, pero creo que Matt Stafford plantea una amenaza mucho más seria.
Claro.
DeAndre Swift, de igual manera, se tiene que utilizar. Yo nada más creo que sí hay que limitar un poquito expectativas en el caso de que, como todo parece indicar, no juegue Matt Stafford.
Chase Daniel es el que más dinero ha ganado por hacer tan poco en su carrera.
Ah, Brock Osweiler, güey. Brock Osweiler. Brock Osweiler.
Puede ser, pero Chase Daniel, entiendo que no se compara con Matthew Stafford, pero la temporada pasada, cuando estuvo Stafford fuera un rato, pues tampoco se vio tan mal Chase Daniel. O sea, como dices tú, es un quarterback decente o respetable. Incluso Kenny Golladay, me acuerdo que tuvo un partidazo con Chase Daniel, y creo que fue el de Thanksgiving contra Chicago, que incluso lo ganó Detroit con Chase Daniel, entonces.
Uh-huh. Sí, pero ahí está. No, era David Blau, del quarterback en ese partido.
Ah, cierto, era David era Blau.
David Blau.
¿Tú, Mau? ¿Alguna opinión de
Daniel? De hecho, Chase Daniel estaba en Chicago, güey, en ese partido.
Sí, correcto, cierto.
Era David Blau, el quarterback de los Lions.
¿Tú, Mau, te preocupa un poquito si no juega Stafford con DeAndre Swift?
Sí, creo que el techo lo limita un poco. Por eso lo he colocado como un running back 2 medio.
Uh-huh. Y Marvin Jones, ya lo hablamos en el episodio anterior, no directamente, pero lo usamos en varios carruseles y lo tenemos bastante bajito, ¿no? Incluso si viene Chase Daniel, pues... ¡Ay, con Marvin Jones! Lo tenemos como wide receiver 30. Para mí, si no juega Matthew Stafford, ni de flex. Si no juega Stafford, ¿tú te animarías con Marvin Jones, Mau?
No, la verdad es que Marvin Jones me preocupa esta semana, incluso con Matthew Stafford. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Tú también, Yaquita?
Sí, la verdad es que no me animaría a meter a Marvin Jones en estas semanas tan cruciales, güey.
Va. Y ahora entonces brincando al partido de Indianapolis contra Houston, donde hablamos de Indianapolis y Jonathan Taylor y la maravilla que ha sido T.Y. Hilton y la Fuente de la Juventud con su handshake con Ponce León, pero no hablamos de Houston, cabrón. Empezamos por el quarterback, obviamente, de Sean Watson. Ahí está, como ahora sí, Chatito, más cerca de ser el quarterback 10, porque está en el quarterback 10, ¿no? Creo que está bien ahí contra Indianapolis. Esta semana tenemos arriba a Justin Herbert, a Tom Brady, a Ryan Tannehill por arriba de Sean Watson. Así que si tienen alguno de estos quarterbacks y de Sean Watson, alineen al otro. De los running backs, pues al parecer David Johnson ya sale, ya fue activado de la lista COVID y todo pinta que va a jugar. ¿Alguno de ustedes, Chatito, tú crees que no juegue David Johnson?
Ay, mira.
Puta, ¿sí la pensaste?
¿Me oyen o no?
Sí, la pensó bastante.
Sí, pensó varios.
Es que creo que traigo un delay de audio importante aquí con la compu.
O traes un delay de expectativas hacia David Johnson, una de dos.
O traigo un delay. Intrínseco.
Exacto.
General. Independientemente de que juegue o no quien sea, yo no alinearía a David Johnson, güey, o no buscaría alinearlo. Trataría de evitarlo en la medida de lo posible. No lo quiero ya en esa ofensiva en contra de Indianapolis. Creo que sería muy forzado. Si tuviera que alinearlo, tal vez como yo prefiero hacerlo, es que de running back 2, bajito, y buscar el upside en el flex por otro lado, güey.
Carrusel, carrusel.
Voy para el carrusel.
Lo amerita.
A ver, Yaquita, ¿a quién prefieres alinear entonces? ¿A David Johnson contra Indianapolis? ¿A Damian Harris contra New England? ¿O a Devin Singletary contra Denver?
Me leíste la mente, era justamente el carrusel que quería. Y yo alinearía a David Johnson por el upside, entre comillas, muy entrecomillado, que podría tener con el touchdown. Veo más factible que David Johnson pueda anotar aún contra Indianapolis que Damien Harris o Devin Singletary.
¿Tú, Mau?
Qué complicado. Iría con Damien Harris también.
Damien Harris.
Uh-huh.
¿Tú, Chatito?
Voy a venir a defender a David Singletary. Yo voy con Singletary. Creo que el upside y el enfrentamiento más favorable de los tres lo tiene Singletary. No me entusiasma para nada, pero es con
yo creo que también me iría con David Singletary, pero así está David Johnson, que no, que Singletary, aunque, y aquí te tiene un punto, Singletary no, pues no tiene el upside del touchdown, porque tanto Cam Newton como Josh Allen, que son los otros dos quarterbacks, son los que normalmente meten la pelota corriendo. Entonces, sí, de acuerdo. Pues bueno, ahí está.
Singletary, ¿qué tienen en la temporada? ¿Dos touchdowns? ¿Un touchdown?
Sí.
No, Devin Singletary, dos touchdowns. Dos no, touchdowns. Uno. Puta. Y es la única semana justamente en la que ha terminado como top 20, ¿no?
Sí. Uh-huh. Creo tiene dos top 20. Yo no. Ay, no, jueguen sin running back 2. Ya, a la chica.
Tienes razón. Tiene dos top 20 que fue en la semana 3 y en la semana 4. Y en la semana 4 contra los Raiders fue la única ocasión en la que anotó un touchdown.
Está caro. Está muy rudo.
O sea, por algo el apodo.
El que,
sí, o sea, sí, no era en balde.
No, sí, es no en balde.
No era en balde.
Y creo que, o sea, estos tres running backs son el ejemplo perfecto de por qué prefiero buscar el upside en los wide receivers, güey.
Uh-huh. Claro.
O sea, alinear a cualquiera de estos tres contra alinear a un wide receiver que te pueda definir un enfrentamiento fantasy con una recepción de milagro de 50 yardas y un touchdown. Sí, claro. Vete con ese jugador, güey.
A ver, voy a hacer. No sé si se animarían a hacer esto en una semifinal.
A ver.
Imaginen que este es. O sea, están decidiendo entre estos realmente para hacer su running back 2. ¿Irían con Lynn Bowden si es elegible para hacer running back?
No.
¿No?
Depende cómo estén las demás alternativas de running backs y wide receivers en Miami cuando llegue el partido, porque todos están jodidos.
Okay. Sí, por eso.
Sí.
O sea, en el escenario que no está Mike Gesicki, que probablemente no esté Devante Parker o Jakeem Grant, incluso, o los dos. ¿No? Uh-huh. Lynn Bowden ha sido el líder en target de los Dolphins en las últimas 2 semanas.
Yo sí me iría con él.
Yo también me animo. Prefiero a Lynn Bowden que a estos.
Sobre todo en ligas Half PPR y PPR. En estándar, creo que sí, Damian Harris debe ser el... O incluso David Johnson probablemente sean las dos opciones más factibles. Pero en Half PPR y PPR, Lynn Bowden puede dar ese upside que a lo mejor no tiene un running back y que lo puedes colocar en la posición de running back y después buscar el upside que dice Chato en el flex con otro wide receiver. Uh-huh.
De acuerdo. ¿Hay alguna plataforma en la que Lynn Bowden no sea elegible de wide receiver y running back? Yo en todas las que lo he visto...
En NFL, en NFL.com solo es elegible como running
back. Como running back, correcto.
Ok. Bueno, igual me parece una buena alternativa.
Hey. Ojalá no tenga que hacer esa
mientras decisión. Tenga esa elegibilidad de running back, tiene volumen claro. Aéreo, que es importante.
De acuerdo. Y del lado de los receptores, pues... Brandon Cooks, pareciera que se iba a regresar. Lo tenemos. Debe estar muy bajo. ¿Alguno no lo vemos? A ver.
Tal vez yo no lo...
Yo no lo tengo rankeado.
¿Lo tenemos? No, todos lo tenemos rankeado bajísimo, 66, uh-huh. Pero fue un tema de lesión. Sí. En el caso en que sí se confirme que regrese Brandon Cooks, Mau, contra Indianapolis, ¿sería que un wide receiver entre el 25 y el 32 por ahí?
Sí, ese es su rango, totalmente.
¿Chatito lo pondrías igual?
Tal cual, tal vez entre el... Ay, a ver, déjame ver sobre quién podría ir. Pero sí, güey, o sea, un rango bueno me parece entre el 25 y el 32. Tal vez ahí partiendo a los que yo tengo rankeados, a los de Pittsburgh. Sí, alrededor de Jarvis Landry, por ahí. Sí, entre 25 y 35 tal vez, creo que se debería estacionar.
¿Tú, Yaquita?
De acuerdo. Igualito.
Hagamos un carrusel con Brandon Cooks también. ¿A quién preferirían alinear? A ver, Yaquita. ¿A Mari Cooper contra San Francisco? ¿A Chase Claypool contra Cincinnati? ¿O a Brandon Cooks contra Indianapolis?
A Brandon Cooks.
¿Chato?
A Mari Cooper.
¿Mau?
A Mari Cooper.
Yo también, a Mari Cooper. Ok. Y si juega Brandon Cooks, el Q-tip... Pues va más para abajo, ¿no? ¿Dónde tendríamos el cutie? Para mí, Kiki entraría en un flex, pero ahora sí de riesgo y no de milagro. ¿No, Chato? ¿Para ti dónde estaría Kiki cutie?
Yo chance hasta lo subiría un poquito, ¿eh? Creo que funciona mejor con, claro, Landing Cooks que, que él siendo el primer wide receiver de un equipo, güey.
Ok. O sea, que estaría muy cerca Brandon Cooks y Kiki Uti.
Probablemente, pon tú, como dices, Brandon Cooks de, entre el 25 y el 30 y tantos, 30 y bajitos, y Kiki Uti 30 y medios. A lo mejor en la línea justo entre el flex y la no utilizabilidad, 36, 37 probablemente.
¿Tú, Mau?
Coincido con Yaka, ¿eh?
Con Chato.
Digo, con Yaka, con Chato, perdón.
¿Y tú, Yaquita, coincides con Mau y con Chato?
Sí, yo tal vez lo tendría un poquito más arriba. O sea, ahorita estaría en 35 arriba de Marquise Brown, nada más.
Okay. Arriba. Está bien. Cumplimos con la falta tache para Adrián. X en la frente, cabrón. Ya ahora sí, con todos los partidos que vemos, hablamos en ese momento que la defensa de Houston no gracias. Vámonos entonces con el primer partido de la NFC.
Ahora sí, regresense a escuchar el podcast de la NFC.
Ahora sí nos regresamos al podcast de lo que es. Carolina visita a Green Bay. Esto le otorga a Aaron Rodgers ser el quarterback número uno en nuestros rankings esta semana. Y creo que está donde debe ser. O sea, está muy cagado porque es Aaron Rodgers, el quarterback número uno. Aaron Jones, el running back 5, pues yo lo tengo como el running back 1. Davante Adams, el wide receiver 1. Y Robert Tonyan, el tight end 5. Uh-huh. O sea, Carolina, vénganos tu reino. Todos los Packers que han sido relevantes en Fantasy esta semana te pueden dar muy buenos dividendos. Y para qué discutir, güey. Si tienes a Aaron Rodgers, güey, todos estos cabrones, pues los vas a poner a usar. Ahora, al otro lado, Carolina. Creo que Mike Davis lo tenemos como running back 10 y creo que está bien ahí porque pues ya sabemos que Green Bay es bastante flaquito contra la corrida. Hasta este momento creo que es la tercera peor defensa contra la corrida y sobre todo le han anotado muchos touchdowns los running backs. Entonces, si tienes a Mike Davis, cabrón, nuevamente McCaffrey lamentablemente se va a perder el partido, lo van a poner a jugar. ¿Alguien cree que tú crees que juegue McCaffrey? No, ¿verdad?
No. Estoy seguro que no va a jugar.
Segurísimo, ok. Ahora sí, Mau. ¿Y los wide receivers qué hacemos? ¿Regresa DJ Moore? ¿Y si regresa, qué pasa?
Me parece que DJ Moore, si regresa y se confirma, ya fue activado y puede jugar y entrenar bien, puede terminar siendo mejor opción que Robbie Anderson.
Ok.
Creo que Robbie Anderson va a tener la cobertura de Jaire Alexander y eso limita bastante al wide receiver principal, entre comillas, de Carolina. Así que ahí está. Y Curtis Samuel como opción de wide receiver 3 bajo.
O sea, que los tres serían opción. O sea, por ejemplo, DJ Moore, ¿dónde lo pondríamos? Como el 18 por ahí, ¿no? Detrás de Brandon Ayuk o delante de Brandon Ayuk. Para mí está en la línea, ¿no?
Yo lo pondría abajo. Es que yo tengo Brandon Ayuk muy, muy arriba. Lo tengo en 13. Probablemente a DJ Moore lo pondría entre Corey Davis y T.Y. Hilton como wide receiver 19. Robbie Anderson como wide receiver 23 y Curtis Samuel como wide receiver 32.
¿Tú estás de acuerdo, Yaquita?
De acuerdo. ¿Dónde tenemos a DJ Moore?
No, yo lo tengo en el... es que está por todos lados, güey.
Sí, ¿verdad? Sí.
Adrián y tú yo creo que lo están considerando como que no fuera a jugar todavía. Uh-huh. Mau lo tiene en 30 y como yo lo tengo en 16, güey. Uh-huh. Entonces...
Sí, yo tendría a DJ Moore en el 18, después de Tyler Lockett y entre Corey Davis. A Robbie Anderson en el 23, igual que Mau. Y Curtis Samuel también, yo creo que arribita de Marvin Jones en el 30.
30. ¿Tú, Chatito?
¿Esos tres? Uh-huh. Yo ahorita tengo a DJ Moore en 16 y a Robbie Anderson y Curtis Samuel cobardemente uno tras del otro en 23 y 24. Creo que los voy a separar un poco y me gusta la tendencia que plantea Mau. A lo mejor DJ Moore lo voy a terminar poniendo como un wide receiver 2 medio, por ahí del 18. Robbie Anderson, un wide receiver 2 bajo por el tema de Jerry Alexander. Y Curtis Samuel rondando los 30 y medios. Eso es lo que supongo, es como supongo que se van a mover mis rankings en el resto de la semana, dependiendo cómo vayamos viendo lo de DJ Moore.
De acuerdo, yo a DJ Moore sí lo subiría, es un 17, 16, por ahí. Por arriba Tyler Lockett, creo que Tyler Lockett es una, ya hablaremos de ellos, pero creo que Tyler Lockett es una apuesta riesgosa esta semana, viene jugando mal, entonces lo pondría DJ Moore por arriba de Tyler Lockett. A Robbie Anderson lo pondría por arriba de Chase Claypool, abajo de Amari Cooper, y a Curtis Samuel sí lo tendría en los, pues en las nebulosas del Michael Pittman y DJ Chark. Ok. Tyrants, ¿para qué vamos a hablar de algún Tyrant de Carolina? Desde que se fue el Güero, no ha servido ningún Tyrant de Carolina. Entonces,
El güero vikingo.
El güero vikingo, que la verdad es uno, es un jugador que me daba gusto verlo jugar. Digo, todavía sigue activo, pero ya nada que ver. Me encantaba Greg Olsen en temporadas anteriores, se me hacía muy buen Tyrant, pero no, gracias. La defensa de Green Bay la tenemos muy bien rankeada, si mal no recuerdo. Está como la defensa 15. Ah, no, tampoco tan bien, cabrón. Yo la tengo bien rankeada como la 12. Para mí estaba borderline usable. Y la Carolina, ¿para qué, güey? Mame. La sí. 31. No, gracias.
Los que la rankeamos, güey. Igual que la de Detroit.
Claro, es que como no estuvo la semana pasada, todavía no han entrado. Pero es que, güey, Cincinnati, Jacksonville, Carolina y Detroit son las cuatro defensas que ni Yaquita ni yo las tenemos rankeadas por los descansos y las cosas.
No le bloqueen también. Vale la pena que los ranqueen. Imagínate. Imagínate esas ligas.
Ahorita mismo las meto, cabrón.
De dos defensas. Oye, también es importante, ¿no? Que tengan opciones.
Totalmente.
Esas abominaciones que deberían ser perseguidas por la ley.
Sí. No, como el chistoso de... El chistoso de, ¿quieren quitar los kickers y las defensas? Me voy a poner creativo, de a dos por liga.
Sí, pero bueno, ya agregué en mis rankings las defensas, señores. Nada más no les moví. Sí, las cuatro últimas son Cincinnati, Jacksonville, Carolina y Detroit. Entonces, bueno, vámonos al siguiente partido. Recuerden, este partido es del... No, hablamos ya de Aaron Rodgers, el número uno, Aaron Jones, el número tres.
Rápido de Green Bay. Jamal Williams. ¿Qué piensan?
En semana de playoffs me cuesta, digo, a menos que sea extremadamente necesario, me costaría alinearlo como un running back 2. No me gustaría meterlo como flex. ¿A ti, Yaquita?
Tampoco, pero sé que tendrá algo de participación. Y por eso no tengo rankeado tan alto a Aaron Jones como ustedes, güey.
Como, a ver, y está interesante, güey. En consenso lo tenemos en quinto, Jack en 10, Adrián en 1, yo en 5 y Mau en tercero. Yo creo que el terreno ahí por el 6-5, creo que...
En consenso es correcto.
Pues debería ser. Y yo estoy de acuerdo con Jack, güey. El tema es que sí me preocupa, como nos ha preocupado las últimas tres temporadas, Aaron Jones con la presencia de Jamal Williams ahí, güey. Y no porque Jamal Williams sea mejor jugador, simplemente porque en cualquier determinado momento puede empezar a haber volumen, puede empezar a tener series ofensivas completas para él. Sí me preocupa. A mí Aaron Jones...
A mí me preocupa mucho.
Me gusta como jugador. Creo que sigue teniendo un volumen bastante respetable. No tiene ningún partido con menos de 10 acarreos, por lo menos.
Ese es el tema. Ni menos de 14 toques. O 13 toques, si quieres incluir el de semana 6 contra Tampa Bay.
Sí, no. Y lo más bajo que ha terminado como running back en la temporada es el running back 29, la semana pasada contra Detroit, que no anotó. Pero, o sea, es un running back 1, eso sí, sin duda. Pero sí me preocupa la presencia de Jamal Williams.
Totalmente. Y por eso quería profundizar un poquito más en Green Bay. Aaron Jones, desde la semana 3, no ha pasado de las 100 yardas, excepto contra Filadelfia, porque tuvo una escapada muy larga, güey, que justamente fue la anotación. No me acuerdo de cuánto fue, pero creo que fueron 80 yardas, güey. Y eso es lo que me preocupa. Entiendo que tiene el volumen... También comparte 7, 8, hasta 10 acarreos con Jamal Williams. Y eso es a mí lo que me preocupa para arrancarlo tan alto. Y no creo que las expectativas con Aaron Jones vayan a ser esas. Creo que seguirá dando buena producción, pero no para estar dentro de un top 5, creo.
Mi razonamiento de ponerlo tan alto es, tiene un matchup a modo. Creo que Green Bay va a salir a aplastar. Y Aaron Jones se va a servir con la cuchara grande, ¿no? Y por eso lo estoy rankeando tan alto. O sea, Todavía ha faltado ese partido de Aaron Jones con 3 touchdowns o 2 touchdowns. Oh.
De la semana 2 tuvo 3 touchdowns. Es okay. Cuando que hasta Mau me mandó, creo que nos equivocamos con la regresión, cierto, de Aaron Jones.
Cierto.
Si se fijan, sí se va a dar, güey. O sea, hay una regresión clarísima, a menos que anote 3 touchdowns en los próximos 3 partidos. Uh-huh. O sea, sí, Aaron Jones lleva 9 touchdowns, que es algo mucho más real.
A que los 20 que hizo la temporada pasada.
Que los 19 que tuvo el año pasado, güey. Entonces, uh-huh, sí, o sea, sí está aterrizando un poquito a la realidad de lo que es su rol y el volumen y el total de yardas, tanto por aire como por tierra, que está teniendo.
De acuerdo. A lo que voy, del 1 al 5, si los tienes, lo vas a alinear. Entonces, no quisiera discutir de si vas a alinear o no a Aaron Jones. Se va a alinear.
De acuerdo.
Que Jamal Williams le esté quitando trabajo a Aaron Jones no deja de alinear a Aaron Jones, pero no, tampoco supuesto, desde mi punto de vista, lo hace y hace lo suficientemente interesante, tipo Kareem Hunt, a Jamal Williams, como para alinearlo. Lo tenemos como running back 30, y ahí es donde quisiera saber si ustedes alinearían a Jamal Williams como un flex. Ya quita.
Yo no.
Porque me queda claro que le quita chamba a Aaron Jones, pero eso no quita que dejemos de alinear a Aaron Jones o que vayamos a alinear a Jamal Williams.
Yo no alineaba a Jamal Williams, simplemente yo quería tocar el punto porque creo que las expectativas son muy altas y yo en lo personal no creo que deban de ser tan altas. Ojalá me equivoque porque tengo varias días, pero ahí me quedo.
Ok. ¿Tú, Mau?
¿Puedo tomar el rol de carruselero que pocas veces he tomado? Favor,
¡carruselero!
Adelante, tiene la llave del carrusel.
Ahí les va un carrusel de running backs complementarios. Es de 4 carrusel.
A ver.
¿A quién prefieren alinear? ¿A Tony Pollard? Uh-huh. ¿A Latavius Murray?
Uh-huh.
¿Todd Gurley? Que ya es el complemento.
Es carruselero.
Ya es del carrusel del complemento. O Jamal Williams.
Tony Pollard, porque como está dividiéndose la chamba con Zeke Elliott, y si no es mejora la lesión Zeke Elliott, Tony Pollard.
Tú, Mau.
Jamal Williams, Tony Pollard, ¿y quién más?
Todd Gurley y Latavius Murray.
Todd Gurley ni en mis peores pesadillas. Iría con Jamal Williams.
Yo también iría con Jamal Williams.
Yo tambor.
Perfecto.
Buen carrusel, chato.
Si alguien, bueno, si alguien está en la necesidad de meter a alguno de estos running backs complementarios, puede que no sea tan mala opción Jamal Williams.
Y felicidades por estar peleando por ese quinto lugar.
Sí, o por el toilet bowl.
Felicidades por estar sobreviviendo.
Sí, claro. Y por seguirnos escuchando a pesar de ya no estar peleando por absolutamente nada.
Es correcto. Bueno, vamos al siguiente partido, ¿les parece?
Venga.
Va. Siguiente partido, Tampa Brady visita a los Falcons. Aquí Tom Brady es parte de, ya lo verán, de la columna de Start and Sit. A Tom Brady empezamos por ahí, lo tenemos como el quarterback 8, si mal no recuerdo. Efectivamente lo tenemos póker de 8 con Tom Brady. Digo, Atlanta, como sabemos, es la peor defensa, excepto si juega contra Derek Carr, es la peor defensa contra el quarterback. Ahora sí, bueno, puta, pero es lo único que te puedes ir tranquilo con el equipo de Tampa. Porque ahora Ronald Jones muy probablemente no juegue, está en lista COVID, tiene un dedo operado, la misma operación que tuvo Chris Godwin en semanas anteriores, donde perdió una semana por la recuperación de la operación, sobre todo por un tema de puntos. Y entonces ahora Leonard Fournette y LeSean McCoy. ¿Qué hacer con ese backfield, chatito? ¿Leonard Fournette en dónde lo pondrías? Porque para mí es la única opción viable.
Es que está horroroso, güey, porque, a ver, Leonard Fournette el domingo pasado estuvo inactivo por las polainas de Bruce Arians, güey. Sí. Entonces tampoco es como que la confianza esté al máximo. Uh-huh. LeSean McCoy y Kishon Bond tampoco es como que... Bueno, no alineen a ningún running back de Tampa Bay, güey.
Ok.
Y creo que la opción más segura, con unas comillas enormes, es Leonard Fournette.
Ok, ¿tú ya quita?
Prefiero no.
De acuerdo con Chato, por ahí podría ser mi ex gordito una opción, pero si algo tiene decente la defensa de Atlanta es la defensa por tierra, güey. Y creo que Tampa Bay sabe cómo tiene que ganarle a este equipo. Va a ser por aire y creo que podrá ser ahí medio un festival simplemente para Tom Brady, güey, no para los tres receptores, que ahorita seguramente ya analizaremos. Pero con el backfield, pues medio en desesperación y a ver si le pegas con mi ex gordito.
Ahorita voy contigo, Mau. Nada más yo sí ranqué a Leonard Fournette como un running back 2 bajo por la historia que hubo antes.
Porque es muy valiente, güey, también.
Sí.
Ah, no, no. ¿La historia que hubo antes de quién? ¿De cómo?
O sea, cuando no ha estado Ronald Jones, Leonard Fournette es el running back en el que más confía o en el que más usa Bruce Arians para su esquema ofensivo. Entonces, en base a eso, es que yo ranqueo a Leonard Fournette como un running back 2 bajo, pero creo que sí va a tener un uso en el partido. No creo que sea LeSean McCoy y mucho menos que sea Keyshawn Vaughn en esta ocasión. Ese es mi punto de vista. Ahora sí tú, Mau, ¿qué hacer con estos running backs?
Alejarse. Sinceramente, creo que, como no sé si fue Chato ya que decían, Leonard Fournette será el running back en primeras oportunidades. LeSean McCoy probablemente sea el favorito en situaciones aéreas. Y por ahí hasta pudiéramos ver algunos toques para mi queridísimo Keyshawn Vaughn. Por fin, tarde pero sin sueño.
Imagínate que termina siendo la mejor opción de ese backfield. Estaría increíble, güey.
Sería épico.
No sé si lo levantaron en el Eurovision, pero...
Pues en una liga profunda ahí...
Uno de mis caballitos ayer era Ronald Jones, entonces voy a checar de una vez.
No vaya a ser.
No vaya a ser.
Sí, pero okay. Yo creo que hay que evitarlos.
Sí.
Esa es la realidad. Creo que contra Atlanta el juego se puede prestar para que Tom Brady por aire lo solucione rápidamente.
Y si lo soluciona rápidamente, ¿no recurrirán a la corrida para comerse reloj, no?
Pero pues...
¿Para pases cortos con Scotty Miller y con Chris Godwin?
Yo preferiría evitarlos, de verdad, por la incertidumbre que representa el que al final de cuentas será un comité.
Ok, pero... De acuerdo, vamos a hacer un carrusel entonces. Hablamos de Jamal Williams ahorita. Jamal Williams y Leonard Fournette, ya quita.
Ahí sí me voy con Leonard Fournette.
¿Mau?
También prefiero a Fournette.
¿Chatito?
Me entró algo de delay otra vez, güey. Pero no, yo voy con Jamal Williams, güey. Yo tampoco creo que quede tan claro el backfield a favor de Leonard Fournette.
Perfecto. Vamos entonces con los wide receivers, que es otro desmadre, cabrón. Chris Godwin, de wide receiver 19. Mike Evans, de wide receiver 23. Y el innombrable, ¿para qué le damos segundos en este podcast?
No le des foro, güey.
No le doy foro porque no vale la pena. Entonces, si estamos hablando que no va a jugar Ronald Jones, Chris Godwin, Mau, debería estar, y Mike Evans deberían estar rankeados más altos, ¿o ahí está bien?
No, yo creo que ahí están bien, Por lo mismo que tú dices, la incertidumbre de la forma de repartir de Tom Brady. Y además, por el hecho de que Rob Gronkowski está siendo uno de los jugadores más buscados en zona roja.
Ese es el tema, que ahora el touchdown se le está tirando a Rob Gronkowski, que el partido pasado nada más 2 targets y uno de esos fue touchdown.
Sí.
Entonces, el techo lo topa el de Chris Godwin y sobre todo el de Mike Evans, cabrón. A mí Mike Evans sí me...
Que con todo sí y eso, mucho. Mike Evans... Está entre los 5 wide receivers con más touchdowns en el año.
Sí, una máquina de touchdowns. ¿Tú, Yaquita, opinas igual?
Opino igual, pero creo que podrán venir touchdowns tanto de Godwin como de Mike Evans. O sea, creo que como lo estamos en el ranking, son alineables, los van a poner a jugar. Yo no con confianza, porque evidentemente no hay argumentos para que me den confianza ninguno de estos jugadores. Pero creo que podrían ser medianamente productivos.
Va.
Y Antonio Brown, sé que no lo quieren mencionar y a mí tampoco me cae bien ni nada, pero como un flex, no sé si sea tan mala opción, la neta.
¿Será el partido que se va a destapar?
Es que justamente me acordé, hoy me hicieron una pregunta a un amigo y me dijo, oye, ¿a quién meto? ¿A Claypool o a Antonio Brown? Le dije, Mau predijo... Sí. Que iba a tener una explosión en algún partido de estos. Y creo que esa explosión podría ser este, güey.
Claro.
Che, Chato, ya agarró el corredor.
Pues sí, ya también. Justamente iba a decir eso. Que ya.
Cabrones,
aquí Keyshawn Vaughn y soltó a Darrington Evans. Sí, muy bien.
Bueno.
Yo creo que la explosión de Antonio Brown ya fue, güey. Fue contra los Rams y su explosión son los 13 targets, 8 recepciones y 57 yardas que tuvo en ese partido.
Solamente que Mau predijo esa explosión después de ese partido, güey.
Sí, sí.
O sea, yo todavía lo sigo esperando.
Y sí puede suceder, güey. Pero, sí, va a suceder. O sea, como podría suceder también con Nelson Aguilar, güey, o con Russell Gage. O sea, tampoco es que yo crea que hay una probabilidad muy alta de que Antonio Brown pueda ganarte un campeonato. Sí podría llegar a suceder. Yo prefiero no contar con ello.
Claro.
Para mí es un wide receiver 3 bajo, un flex de modo medio de desesperación. Y Mike Evans y Chris Godwin son wide receivers 2 bajitos.
Yo creo que Antonio Brown contra Atlanta en semana 15 o contra Detroit en semana 16 se va a aventar en alguno de esos dos un juego de más de 20 puntos fantasy.
Dios.
A ver, es predicción loca, no basen sus alineaciones en lo que acabo de decir, pero presiento que, como dice Yaka, va a llegar ese juego de explosión tarde o temprano.
Yo sí me subo puede a esa. ¿Qué? ¿Una apuestita o qué? ¿De chupes o qué?
¿Dos y dos?
Que pero tiene que incluir a Jonathan Taylor, güey, si no yo no juego, güey.
No.
La apuesta tiene que incluir a Jonathan Taylor.
No, una solo de Antonio Brown. A ver, Chato y Adrián están en contra de que no va a suceder.
No.
Y ya que yo, que sí sucede.
A ver, sí, ¿qué dice?
Una ronda en la cena famosa.
Contra Atlanta o Detroit, Antonio Brown, sí. ¿Qué? Más de 20 puntos.
Más de 20 puntos. Fantasy, fantasy, PPR. No, en half PPR, entonces 18.
Ay, no, güey.
Sí, claro.
Está bien. O sea, un wide receiver top
15. Sí, yo le entro. Venga, yo digo que no pasa de 18.
Una ronda de tequilas en esa.
Pero no, a ver, no es lo mismo un wide receiver top 15 que 18 puntos, güey.
Está bien, 18 puntos.
Sí, exacto, 18 puntos, no 18 en el puntos lugar en el que acabe.
Listo, ok. Me parece, me gusta la apuesta. Y para terminar con este partido, pues Rob Gronkowski lo tenemos, ya dijimos, como el tight end 6. Ahí está entre Eric Ebron, Hunter Henry, lo que ha sido Gronkowski y todos estos tight ends de toda la vida. Así que buena suerte con Gronkowski. Es el upside es eso, es el que está buscando Tom Brady en zona de anotación. Entonces Gronkowski puede tener esa oportunidad, pero igual la puede tener Eric Ebron y Hunter Henry, etcétera, etcétera.
Oigan, imagínense este equipo de Tampa Bay con James, güey. Creo que me gustaría más el equipo con James Winston que
claro,
con
Tom Brady,
güey. ¿Para claro fantasy o para...?
Para fantasy.
No. Para el equipo, güey.
No estarían donde están ahorita, güey, yo creo, güey. En cuestión de récords, a mí me gustaría más para fantasy. O sea, creo que la ofensiva sería más...
Es que para fantasy creo que no hay duda, güey. No hay conversación.
Ok, yo no creo que con James Winston estarían...
Tendrían el mismo récord.
No creo, güey.
Yo tampoco creo.
Ok.
Pregunta para Benjamín. Vámonos con Atlanta. De los running backs, por favor.
Benjamín tiene cancelada su sección.
Platica por qué en chinga, güey.
Ahorita que terminemos. Es más, cuando no haya sección de Benjamín, voy a platicar por qué no hay sección de Benjamín.
Muy bien.
De Atlanta, por favor, ningún running back. Ni Todd Gurley, ni su nombre, ni lo que sea. Se los pedimos encarecidamente que no usen a ningún running back de Atlanta. De los wide receivers, pues Calvin Ridley, como siempre, lo tenemos ahí en el top 10. Está en el 8. En el 9.
Lo tenemos el 8, el 8, güey. ¿Ustedes han visto el 8? ¿ESPN el 8?
ESPN no. De 8.
¿Saben qué es ESPN el 8? No, había una película. Dodgeball, güey. Sí,
güey. Es una gloria de Dodgeball. Sí, es una buenísima película, cara.
Sí, no recuerdo haberla vista, pero no le puse mucha atención, probablemente.
Ben Stiller.
No, Mau no se acuerda de ninguna
película. Esa película no es de Navidad, Mau, para que estés de Grinch, güey.
Las únicas películas de Navidad que me gustan es Home Alone.
Y Duro de Matar.
Y
también.
La mejor película, rapidísimo, la mejor película de Ben Stiller es Dodgeball. Veanla, por favor.
Muy probablemente. Y Zoolander 1.
También.
Puta, sí. Y Meet the Fockers también es muy buena. Calvin Ridley lo tenemos como wide receiver 10. Julio Jones es muy probable que no juegue. No lo tenemos ni rankeado. Y como estabas diciendo tú, Chato, yo, Russell Gage, ya eso es mentira. olvídense de él, lo tenemos en el infinito y más allá, así que ni para qué hablar de Russell Gage. Mau, ¿por qué tenemos a Hayden Hurst como el sit de la semana cuando hicimos la transmisión con Máximo Avance? Todo el mundo puso a Hayden Hurst. ¿No hay otro tight end o es porque juega contra Tampa o qué pedo con Hayden?
¿Cómo Hurst? Que no hay otro tight end en dónde?
¿En Atlanta? ¿En NFL para sentar o qué?
Porque ha sido terrible.
Sí, espantoso.
O sea, y Yaka lo dijo desde la semana pasada, Hayden Hurst está desaparecido. O sea, totalmente. Lleva 2 semanas con una recepción y menos de 10 yardas. Y eso con todo y la ausencia de Julio Jones la semana pasada.
Sí.
No. Terrible. O sea, no estoy descartando que Hayden Hurst pueda tener 10 puntos fantasy este juego. Pero no vas a poner en la línea tu pase a la final con un tight end que lleva 2 semanas consecutivas con esos números. No puedes tomar ese riesgo. Así de sencillo.
De acuerdo.
Mira, Hayden Hurst, 6 recepciones y 64 yardas, güey. O sea, suena bien, ¿no? 6 recepciones y 64 yardas.
¿En cuántos partidos?
En los últimos 4 partidos, güey. No.
Sí, claro. Terrible.
No, gracias.
No. Y el otro que tampoco, Matt Ryan sin Julio Jones, promedia 11 puntos fantasy. Así que si quieres, cabrón, echarte a Matt Ryan encima, adelante. Pero además, Tampa es una defensa top 10 contra el quarterback. No, gracias, cabrón. No, gracias. Entonces,
Mitch Trubisky antes que Matt Ryan, ¿verdad, Mau?
Sí, prefiero a Mitch Trubisky que Matt Ryan.
Todos.
Todos preferimos a Mitch Trubisky antes que Matt Ryan. Preferimos a Jalen Hurst antes que Matt Ryan. Preferimos a Jared Goff antes que Matt Ryan. A Baker Mayfield contra los Giants antes que Matt Ryan.
Sí.
Entonces, olvídense de Matt Ryan esta semana. La defensa de Tampa sí es una opción interesante. La tenemos como la defensa 8. Entonces, alineen a la defensa de Tampa si la agarraron in advance, porque les puede servir esta semana y la semana que viene. La defensa de Atlanta, no gracias. Vámonos entonces al siguiente partido. Chicago va a visitar a Minnesota. Aquí la línea está en 47 puntos, bajita. Creo que va a ser un duelo difícil. Estoy de acuerdo aquí con Las Vegas, donde no se pronostican muchos puntos y Minnesota es favorito por nada, por ser local. Dalvin Cook, ¿qué vamos a decir? Dalvin Cook siempre lo vamos a alinear, cabrón. Lo tenemos como el running back 2. ¿Qué importa? Siempre lo vas a poner a alinear, cabrón. Pero mentira, ya tenemos a Zeke Elliott como un sit. Entonces, Dalvin Cook lo vamos a poner a alinear. Adam Thielen y Justin Jefferson también. Tenemos a Justin Jefferson por arriba de Adam Thielen en los rankings, uno detrás del otro, como el 10 y el 11. Se alinean, aunque la defensa de Chicago puede ser dura contra el pase. Creo que son las dos únicas armas del señor Kirk Cousins. ¿Y para qué estar debrayando si vamos a alinear a uno de estos dos como por lo menos un wide receiver 2? Bien, por lo que tenemos duro. A ver, ¿te animas con Irv Smith, chato?
Yo no las tengo.
No, yo tampoco. Como está en 21.
Digo, o sea, podría. Creo que sí hay una vía por la que Irv Smith. Y es la misma vía que otros 10 o 15 Titans semanales, ¿no? Nada más. El tema con Irv Smith. Hace un par de semanas, por ejemplo, que él estuvo ausente y que Kyle Rudolph. ¿Quién estuvo? Irv Smith y Adam Thielen ausentes, ¿no? Y Kyle Rudolph tuvo muy buen partido. Lo mismo no funciona a la inversa, ¿no? O sea, yo creo que los tight ends de Minnesota no son utilizables y debes evitarlos en la medida de lo posible, porque ahí los que son dueños son Adam Thielen y el señor Justino.
De acuerdo, Carol. Justin Jefferson y Adam Thielen, ¿para qué más?
O sea, no nos vayamos persiguiendo la actuación de la semana pasada de Irv Smith.
No lo hagan. Es más, tenemos Jonus Smith contra Detroit por arriba. Entonces, no, gracias. ¿Tú te animarías, Yaquita? No, ¿verdad?
No, por supuesto que no.
¿Tú tampoco, ¿verdad, Mau?
No.
Ok. ¿Quieren agregar algo? Sé que lo dije así porque a estas alturas, ¿quieren agregar algo? No. Justin Jefferson y Adam Thielen lo van a poner en el ¿no?
Exacto. ¿Qué se siempre va a decir de ellos?
Probablemente será lo más alto que tenga rankeada la defensa de Minnesota en toda la temporada, güey. 18.
Pero la defensa de Chicago, sí, ¿no? La tenemos como 11, ¿no, chato?
Ah, la defensa de Chicago sí es utilizable. aguas con Dan Bailey, que venía siendo muy buena opción, y la semana pasada falló. ¿Qué? Dos puntos extras, tres filos, o sea, nomás todo lo que le pusieron lo falló. Entonces, está como que en a funk, güey. Está con los jeeps, güey, de Chuck Knoblock, aparentemente, Adrián.
¿No? Sí, correcto, se le olvidó patear al cabrón.
Se le olvidó patear, entonces sí.
Primera puede... vez que hablamos de un pateador en este año, ¿no? En,
sí.
Tal vez exactamente. No sé. Bienvenido, Dan Bailey.
Bienvenido, Dan Bailey, güey. No, habíamos hablado de John Huecu también y de Rodrigo. Uh-huh. Y de Rodrigo Blankenship.
Blankenship, sí.
Pero Dan Bailey, pues mejor aléjense.
Pero ya tenemos título para el podcast. Bienvenido, Dan Bailey.
Uh-huh. Yo creí que iba a ser el Krampus, güey.
También puede ser el Krampus. David Montgomery, como venimos diciendo, League Winners, que ahora lo tenemos como running back 7 contra Minnesota. Bueno, maravilloso David Montgomery. Al final de la temporada lo tenemos por arriba de Miles Sanders, de arriba de Josh Jacobs, arriba de Kenyan Drake, arriba de Mike Davis. Entonces, David Montgomery, ¿para qué le vamos a decir? Y ahora sí, Yaquita, Mitchell Trubisky, ¿sí te animas contra Minnesota?
Pues en caso de que tengas a...
Matt Ryan.
A Matt Ryan. Sí,
exacto. Sí, claro. Y que no esté Philip Rivers. Uh-huh. Y que no esté Jalen Hurts.
Exacto. Ni Tyson Hill, ni Jared Goff.
Sí. Cam Newton, por ejemplo.
No, parece que no.
O sea, ¿prefieres a Cam que a...
¿Prefieres a Cam que a Mitchell?
No. En caso de que tú vayas a Cam Newton.
Ajá, ok.
Y entras a Cam Newton y metes a Trubisky.
Sí, claro.
Sí, de acuerdo. Sí.
O a Tua, ¿no? Claro. Ok, entonces Mitchell Trubisky, no gracias. Sí, a menos que sea liga de dos quarterbacks. Mitchell Trubisky no se va a alinear. Estamos hablando que la defensa de Chicago pues sí está en buena posición, como la defensa 11, así que puede rendir dividendos. Pero, creo que Minnesota es un equipo que puede ser traicionero en ese aspecto, ¿no? De repente sí te puede clavar muchos puntos, de repente no. Está raro. Y el que otro que tampoco, que ya dijimos, incluso por debajo de Mitchell Trubisky, pues es el señor Kirk Cousins, lo tenemos justo por debajo de Trubisky. No gracias Kirk Cousins esta semana. De wide receivers de Chicago, pues que Allen Robinson lo vamos a poner a alinear siempre, lo tenemos como el wide receiver 8 y listo, no hay otra opción en Chicago.
Yo el día que conozca a Allen Robinson, que
le va a dar un abrazo.
Justamente, güey, le quiero dar un abrazo, güey.
Puedes comprar el casco autografiado por él que está en la tienda de la Cueva del Fan, ahí tenemos ya un casco autografiado
para Allen. Pásame la liga, güey, para pagarlo ahorita. lo respeto tanto a Allen Robinson, te lo juro, güey, me parece un gran
receptor. Sí, súper profesional.
Y qué maravilla de profesional, güey.
Sí.
La joya de Allen Robinson.
La joya de Allen Robinson. ¿Hay alguna opción de Chicago que se me esté pasando, Mau?
No. No, ya. Creo que ya abarcamos todos, ¿no? Los tight ends, ninguno.
¿Joya de Chicago?
¿Alguna opción de Chicago?
Perdón.
Sí, porque joya solo hay dos.
Joya es Montgomery y
Montgomery y Allen Robinson, sí.
Listo. Ok. Vámonos entonces al siguiente partido, que pronostica incluso menos puntos que el de Chicago contra Minnesota. Seattle va a visitar a Washington. Este partido está pronosticando 44 puntos, donde Seattle es favorito por, les digo, 5 puntos. Entonces, a ver, y ahora sí, vamos a hablar de Tyler Lockett. A mí me preocupa un poquito Tyler Lockett. No ha hecho, la verdad, haciendo la columna de los Start and Sit, sí, estoy proponiendo a Tyler Lockett como un sit. Uh-huh. Y más que como un sit, porque lo tenemos dentro del top 24, es alguien que tenemos que ir con mucho cautela. Cuidado, ¿no? Sí, con cautela. Tyler Lockett no ha hecho más de 12 puntos fantasy en 6 de sus últimos 7 encuentros, cabrón. Y de esos 7, 3 ha hecho menos de 8 puntos, cabrón. Entonces, DK Metcalf es el güey que ha sido el dueño y señor de los puntos fantasy y del amor de Russell Wilson. Y yo no sé qué tanto se vaya a enfrentar este cabrón, ojo, qué tan difícil vaya a tener el partido este cabrón contra Washington. Entonces, claro. A mí sí me da un poquito de frío Tyler Lockett. ¿A ti, Chatito?
Sí me da un poquito de frío, pero no me da más frío no alinearlo, güey, la verdad. Uh-huh. Creo que sí hay que ir con cautela, pero veo difícil encontrar ese. Bueno, luego nos encontramos unos equipos que sí digo, güey, ¿cómo le hacen, no? Para tener esos wide receivers. Dentro de todo, creo que es difícil pensar en no alinearlo.
Pensarlo, correcto.
Pues sí, güey. Lo que dices es muy cierto, ¿no? O sea, hay que limitar expectativas porque ha terminado, de los últimos 8 partidos, nada más 2 ha estado dentro del top 12. Uh-huh. Y todos los demás han estado fuera del top 30. Uh-huh. Pero el potencial que plantea estar ahí atado al brazo de Russell Wilson, creo que también es interesante. Sí lo alineo como un running back 2 bajito con expectativas mesuradas. Un wide receiver 2 bajito con expectativas mesuradas.
¿Tú, Mau, opinas igual?
Sí, opino igual.
¿Le quita?
También iba a decir algo, tal vez antes de analizarlo, y ahorita que lo estoy viendo, lo que iba a decir es que pensaba que Tyler Lockett, su producción había bajado desde que Russell Wilson ya no está en modo MVP, güey, ¿no? Pero la realidad es que no, o sea, fuera de ese partido de mega explosión contra Arizona, Tyler Lockett, donde tuvo una barbaridad y 200 yardas, 15 recepciones.
Sí, el histórico más grande, sí.
No, creo que no va relacionado con esa posible, no es que es posible, esa entre comillas baja de juego de Russell Wilson. Creo que sí, Tyler Lockett es lo que es, y creo que es un poco la consistencia que ha demostrado, pues no sé a lo largo de su carrera, pero más o menos en lo que llevamos de conocer, güey. Entonces sí, creo que también ahí concuerdo con Chato, es muy poco factible no alinearlo, pero de ahí a que te dar un partidazo, creo que también es poco factible.
Del otro lado, Chris Carson, ya lo tenemos, ya regresa a estar en el top 12 contra Washington, que pues una defensa fuerte. Tú decías, Mau, a mí lo que me preocupaba de Chris Carson fue cómo compartieron el backfield con Carlos Hyde el partido pasado. Puede ser un tema de lesión de Chris Carson, puede ser un tema también de que se fue Seattle al le dieron una mega madrina a los Jets, 43, y no hacía falta exigirle más a Chris Carson. Este partido, entonces, ¿tú estás viendo que Chris Carson regrese a ser el Chris Carson de antaño?
Sí, yo sí veo que va a tener una utilización por arriba del 60% de los toques, por arriba de Carlos Hyde. Incluso con lo limitado que estuvo contra los Giants y contra los Jets, generó arriba de 15 puntos fantasy, tuvo por lo menos 12 acarreos. Yo sí, contra Washington, fácilmente creo que va a tener al menos 15 acarreos o unos 17 toques.
Ok, ¿tú estás de acuerdo, Yaquita?
Debería.
De acuerdísimo.
Adelante, Yaka.
Perdón, de acuerdo con Mau. Yo, y de hecho, por eso lo tengo tan alto, lo tengo ahí en el top 10. Creo que las circunstancias del partido contra los Jets se dieron para no arriesgarlo después de la lesión, tuvo buen partido. Y contra Washington, que creo que va a ser un partido mucho más cerrado, donde el pass rush de Washington es muy cabrón, por más que sea el quarterback más movible Russell Wilson, creo que la podría pasar un poquito mal. Uh-huh. Y podrían desarrollar un poquito más la ofensiva por tierra, y la opción es Chris Carson por mucho.
Ok. Voy de acuerdo. ¿Tú, Chatito, qué ibas a decir?
De acuerdo con todo lo que dicen. Hoy aparecieron los dos en el reporte de lesionados como cuestionables, tanto Carson como Hyde. Hay que tener cuidado con eso porque, a ver, uno, sabemos que las marranadas más marranas en este tipo de cosas las hace Pete Carroll. Y dos, si llegara, ojalá que no, si llegara a darse un caso en el que Chris Carson, ay, ¿qué creen? Inactivo de último minuto. Carlos Hyde, opción top 15, güey.
De acuerdo. Opción top 15. No sé si top 15, pero sí opción top 15.
Sí, muy sólida, claro.
Pues, o sea, la competencia tampoco es... Así que tú, o sea, porque la competencia de Carlos Hyde es Chris Carson.
Sí.
Y la competencia de Carlos Hyde... O sea, lo que si eliminas a alguno, le das el volumen. No, o sea... Para mí, o sea, yo sí es alguien a quien alinearía si estuviera ausente Chris Carson.
¿Está bien?
Ojalá que nos dé el caso y que podamos, que todos podamos alinear a Chris Carson en nuestros equipos si lo tenemos. Y creo que nos conviene que uno de los dos no juegue para temas de fantasy.
De acuerdo.
De acuerdo. De acuerdísimo, pero sí, creo que Chris Carson sí va a jugar, es opción. Y bueno, ¿y de qué hablar? Russell Wilson siempre lo tenemos ahí, siempre lo vas a poner a linear. Tenemos a Russell Wilson como el quarterback 5. ¿Para qué llover sobre mojado, cabrón? Vámonos del lado de Washington. Alex Smith, si no gracias, mejor Baker, mejor Mitchell Trubisky, mejor muchos otros que Alex Smith, incluso contra Seattle, que ha mejorado su defensa. Mucho. Y pues Antonio Gibson sigue sin entrenar. Muy seguramente no vaya a jugar este partido.
Hoy no entrenó limitado.
No entrenó.
Estuvo con los entrenadores de manera separada. Okay. Quizás haciendo algún estiramiento, pero no, la verdad, veo poco probable que vaya a jugar.
Sí, fue para nada más para cobrar el cheque, güey, para que no le marcaran el ausentismo.
Exacto. Correcto. Para marcar tarjeta, Carlos. Sí, no practicó. Checar tarjeta. Sí, porque no practicó. Estuvo ahí en.
Sí, usan yo los jugadores y todo el pedo, ¿no? Cuando llegan ahí a los.
Sí, a huevo.
Muy godín.
Algunos hasta playera del América y todo el pedo.
Ay, pinche Travis. Sí. Pero bueno, tenemos a JD McKissick como un running back 2 bajísimo, como un running back 26. Y creo que está bien ahí, porque ahora sí con Peyton Barber y JD McKissick se comparten. JD McKissick tiene un techo limitado. Peyton Barber, ni para qué mencionarlo, cabrón, no lo vamos a poner a linear ni en ligas de 4 flex. ¿O alguno de ustedes se animaría con Peyton Barber, Yaquita?
No, yo no.
¿Mau?
Probablemente en el Estadio Fantasy Bowl lo pudiera considerar, pero muy probablemente ni ahí.
Ah, me metes antes a LeSean McCoy, cabrón.
Sí.
Sí, no, totalmente. Tu chatito tampoco, ¿verdad?
No, güey. Digo, a lo mejor lo voy a tener que acabar metiendo en el Eurovision o algo así, pero no, güey. No, gracias.
No, gracias. Entonces, bueno, ahí está JD McKissick con su techo limitado. Puede tener una cantidad de targets interesante, pero lo que haga con ellos ya es otra cosa. Y a Terry McLaurin, pues donde siempre, cabrón. Terry McLaurin ahí lo tenemos como el wide receiver 14. Ahí está siempre un wide receiver top 15. Yo lo tengo un poquitito más alto como wide receiver 12 por lo que es Seattle y su secundaria, aunque como hemos dicho hace unos segundos, ha mejorado la presión contra el quarterback. Hay que ver a Alex Smith cómo se comporta ahí. ¿Ustedes tienen algún tipo de preocupación? Porque la última, no sé si son dos semanas.
¿Puedo hacer un apunte rápido, güey?
Claro, güey.
Estoy muy contento que todos sobre la marcha hemos actualizado.
Sí, claro. Obviamente.
Durante el episodio ya todos, al menos los wide receivers, ya los actualizamos una vez.
También los running backs.
Yo también. Todos actualizamos ya running backs y wide receivers. Lo que no hemos modificado son tight ends, pero esto se construye al momento, ¿eh?
Sí, espérame que todavía no se acaba el episodio, papá.
Perdón que te interrumpí, güey, pero me dio mucho.
No, güey, lo que te quería preguntar es, ¿te preocupa Terry McLaurin con Alex Smith y Seattle, chatito, o vas tranquilo?
Me preocupa con Terry McLaurin con Dwayne Haskins, güey.
Exacto.
Con Alex Smith, no. Me preocupa con Dwayne Haskins. No sé si haya ya reporte de lo que sucedió con la pierna de Alex Smith. Pero sé que no practico hoy. Si juega Alex Smith, la verdad es que no me preocupa McLaurin, güey. No me preocupa. El volumen va a seguir estando ahí. Los envíos de Alex Smith, aunque no van a ser de mucha profundidad, creo que sí son lo suficientemente certeros como para que, enfrentando una defensa como la de Seattle, pueda producir como nos tenía acostumbrados hasta los últimos dos partidos que enfrentó a Pittsburgh y a San Francisco. O sea, yo sí alinearía a Terry McLaurin con confianza, siempre y cuando juega Alex Smith. Con Dwayne Haskins, ay, sí me daría un poquito de miedillo, güey.
¿A ti también, Mau? Porque tú tenías rapport antes.
Antes, mucho antes, güey.
Ha tenido un bajón las últimas dos semanas, pero creo que también se debe a los enfrentamientos que ha tenido. Pittsburgh, San Francisco. ¿Quieres que no? Son defensas de respeto. Y lo de San Francisco, bueno, sabemos las circunstancias que hubo ahí. Contra Seattle creo que puede volver a tener un buen juego. Creo que va a ser nuevamente el Washington teniendo que venir muy de atrás. Como chato, me preocupa que sea Dwayne Haskins. Con Alex Smith no tendría problema para colocarlo como un wide receiver 2 sólido.
Ok, ¿tú, Yaquita?
También otro receptor que respeto mucho, igual que Allen Robinson, es Terry McLaurin, porque la verdad es que nunca tengo un quarterback decente, excepto Alex Smith, evidentemente.
Sí, güey.
Pero, por ejemplo, Dwayne Haskins, ¿en qué semana perdió la titularidad? ¿En la 4, 5, por ahí?
La 2, güey.
La 2, ¿no? 2, 3, por ahí.
O sea, temprano, okay. en el primer cuarto de la temporada, Yaquita.
Bueno, en los primeros 3 partidos tuvo 7, 10, 8 targets, después 14, 61 yardas, 125, 83, 118. Creo que por más malo que pase el quarterback que tenga Terry McLaurin, si el enfrentamiento es favorable, va a ser productivo. Y creo que esta semana es un enfrentamiento favorable.
Me gusta cómo piensas.
Sí,
jugó cuatro, los primeros cuatro partidos los jugó Dwayne Haskins, güey.
Ahí está, y tuvo 7, 10, 8 y 14 targets, güey.
Sí. Entonces ya, dejemos de chingaderas, no nos preocupemos. Exacto. Terry McLaurin se alinea sí o sí, ya.
Eso es cierto. Y el que otro que está dentro del top 12, que también me preocupa un poquito, pero creo que puede ser una opción interesante, fíjense, es Logan Thomas. Me gusta, Yaquita, que tú te arriesgas y lo, ¿no? lo está apoyando a Logan Thomas poniéndolo como el Tyren 5, pero no se me hace descabellado la propuesta de Yaka. Nosotros lo tenemos como el Tyren 12. ¿Contra Seattle puede ser una opción Logan Thomas, Mau, o si sí te da mucho frío?
Sí, es opción. Eso es top 12. Ha tenido el volumen en las últimas dos semanas, 9 y 7 targets respectivamente. Y como cualquier tight end de este rango, esperanzado en que pueda anotar un touchdown para poder tener ese upside y colarse al top 8.
Sí. ¿Tú opinas igual, Chatito?
El tight end es el nuevo kicker. Interpretenlo como quieran, güey. El tight end es el nuevo kicker, güey.
¿Qué?
O sea, sí. El tight end es el nuevo kicker.
Ya tenemos, ahora sí ya tenemos título de podcast, cabrón.
Hemos tenido muchos títulos este episodio, güey.
Sí, sí, este episodio bastante. Ha sido multititular. Okay.
Aquí sí, nada más, perdón. Aquí sí, a diferencia de McLaurin, si Alex Smith está de titular, o sea, juega el partido, Logan Thomas es mucho más factible que pueda estar dentro de ese top 8 que menciona Mau. Si juega Dwayne Haskins, Logan Thomas me parece que baja muchísimo.
Estoy de acuerdo. Esperemos que juegue Alex Smith. Lo que dicen las noticias del día de ayer es que el señor Riverboat Ron está optimista que regrese Alex Smith. Vamos a ver.
Y fue pantorrilla, ¿no? La lesión, creo,
sí,
¿no?
Pantorrilla, sí.
Ronaldo Rivera.
Ron Rivera. Riverboat Ron. Vamos entonces con la defensa. Seattle sí es una defensa. Top 12 contra Washington puede ser una defensa interesante. Y sobre todo si juega Dwayne Haskins. Obviamente Washington, que ha venido siendo muy buena defensa. No me arriesgo en una semana de playoffs. La tenemos como la defensa 14. Ahí ustedes tomen su propio riesgo. Puede ser una defensa que haga puntos, pero no quisiera arriesgarme contra Russell Wilson. ¿Algún jugador que se me esté olvidando para este partido?
No hablamos de DK Metcalf, pero no hay por qué hablar de él.
No hay por qué hablar de él.
No, sí, lo dijimos muy...
Lo que se ve no se juzga.
Indiscutible.
DK Metcalf, como diría Juanga.
Ándale, exactamente.
Bueno, vámonos entonces al partidazo del domingo a la 1:00 p.m. El partido más esperado. Los 49ers visitan a los Dallas Cowboys. Un partido que proyecta 45 puntos.
No te quieras hacer el cagadito con mis 49ers, güey.
sí sentí ese pinche tono burlón, cabrón.
Sí,
cabrón, esto es un partido que mucha gente aquí en México lo va a querer. Güey, yo creo, cabrón, que es el partido que más se va a ver o que más va a estar esperando la gente.
No, güey. ¿Quién los chingados lo va a querer ver, güey? O sea, lo movieron de prime time a...
Sí, cabrón, a las 12 del día.
Sí, güey. Sí,
a las 6 de la mañana para todos los tempraneros, güey.
Pero a nivel de fanáticos es el partido que más fanáticos entre los dos equipos va a jalar. Eso no lo voy a discutir, cabrón. O sea, es New England, que ya ahora será Tampa, me imagino. Pittsburgh, San Francisco y Dallas, cabrón. Son los equipos que le van aquí en México. Hay un solo cabrón que yo conozco que le va a Tennessee, güey, por ahí.
Mande.
Cabrón, y otro cabrón que le va a Minnesota, güey.
¿Cuántos cabrones conocen que le vayan a Jacksonville?
Ninguno,
cabrón.
Yo uno, güey. Y a Cincinnati a uno, que es el mismo que conoces ya acá.
Ah, exacto. El mismo que le va a Jacksonville.
No, güey.
Ese cabrón que le va a Cincinnati, le va porque dijo, güey, le quiero un equipo de gente ruda y que hacen cosas culeras, ¿no? Y estaba Fantasy Perfect y tantos esos pinches maleantes, cabrón. Dijo, güey, me gusta, güey. Ya le va de ahí a Cincinnati. Pues, sufre mucho, pero bueno.
Bueno, que siga sufriendo.
Sí. Saludos a José.
Exacto.
No proyecta muchos puntos, obviamente. No, todavía el guapo no regresa, ¿verdad, Yaquita?
El guapo no va a regresar. No va a regresar, creo que en toda la temporada. Espero que no. No tiene sentido que regrese. Y pues ni modo, güey. Pues qué. A jugárnosla con Nick Mullens, güey. Los fuenanes, no en fantasía.
¿A jugarnos qué, güey?
Pues nada, el orgullo, güey.
El orgullo. Oye, sí, este partido hay que ganarlo, cabrón.
Rápido. Hoy, hablando de este partido y de jugadores fantasy relevantes para este partido. Muy probablemente muchos hayan recibido una notificación o hayan visto Kittle, ya puede ser activado de la lista de... O sea ya cumplió la ventana
porque claro,
puede ser activado. No vayan a tomar eso como, ¡ay, no mames! A lo mejor juega Kittle esta semana. No, olvídenlo. Kittle no va a regresar esta temporada de Fantasy. Aunque jueguen en semana 17, yo creo que váyanse olvidando de George Kittle de una buena vez.
¿Los 49ers están matemáticamente eliminados o no? No es por poner sangre herida, pero no están matemáticamente eliminados, ¿cierto?
No, ¿cierto? O sea, si ganan a Dallas, si le ganan a Arizona y a Seattle por ser divisionales, sobre todo con Arizona, en caso de que perdiera los 103 Arizona y Minnesota también, podría haber ahí alguna combinación.
Lo de George Kittle es un tema de manejo de roster. Si se dan esos resultados y no ponen como designado para regresar a George Kittle,
no puede regresar a...
No pudiera regresar en caso de que 49ers avanzara a playoffs.
Totalmente, así es. ¿No? Y no percibí el mismo tono burlón en tu voz que en el de Adrián, ¿no? Te lo agradezco.
Es que pues son, o sea, es educación, cabrón.
No, bueno. No, es una persona educada, güey. George Kittle no juega esta semana, cabrón. Y Raheem Mostert no entrenó hoy. Vámonos a los temas importantes. Entonces, Jeff Wilson. Yaquita, ¿qué hacemos con Jeff Wilson? ¿Dónde lo ponemos? ¿Juegas? ¿No juegas? ¿Te la juegas?
En caso de que no juegue Raheem Mostert, que creo que sí va a jugar, porque creo que los resultados de la resonancia que le hicieron no fueron tan graves del tobillo. Según Shanahan, que a ver, créale el que quiera, podría estar activado para el partido. En caso de que no juegue Mostert, yo con Jeff Wilson sí me la jugaría. Creo que podría ser un running back 2 bajo contra la pachanga.
Lo tenemos.
Porque realmente no creo que ni McKinnon ni Tevin Coleman vayan a meterle ahí desmadre al backfield. No creo.
De acuerdo. Jeff Wilson, si no juega Raheem Mostert, porque no tenemos rankeado Raheem Mostert, o sea, estamos partiendo de la premisa que no juega Raheem Mostert, lo tenemos como el running back 25, pero creo que este sí es un running back 2 con un techo interesante. ¿Tú estás de acuerdo, Mau?
Sí, de acuerdo.
¿Tú, Chatito?
Donde no juegue Raheem Mostert, marquen mis palabras así muy claramente, espérense a la marranada de McKinnon, güey.
Correcto. O sea,
bueno, la marranada es de Shanahan, los correcto. Puntos van a ser de McKinnon. O de Coleman, o de Kyle Juszczyk, de quien ustedes quieren, güey. O sea, yo trataría de evitar ese backfield que me gusta mucho para NFL, aborrezco para Fantasy Football. Cuando no estamos
y para NFL ya ni siquiera ha sido productivo, güey.
No, ya, güey.
Pues le sirve, o sea, para Shanahan funciona. Le funciona, sí.
Funciona. Al que no aborrecemos y lo tenemos casi en el top 12, tenemos ahí en el 13, Brandon Ayuken. Contra bueno. Dallas va a ser maravilloso. La verdad, felicidades al que pudo agarrar a Ayuk en las últimas semanas, cuando se lesionó a Divo y regresa Ayuk. Sin Divo, sin Kittle, sin Mostert, pues Brandon Ayuk debe ser el punto focal de Nick Mullens en este partido. Adelante con todo, con Toño, con Brandon Ayuk, ¿verdad, Mau?
Brandon Ayuk va a ser una súper estrella en fantasy fútbol en los próximos años. Así de sencillo. Es impresionante, es un monstruo en yardas después de la recepción. La manera tan creativa en la que lo puede utilizar Kyle Shanahan. Y hoy mismo Kyle Shanahan dijo que cree que no hemos visto ni siquiera lo mejor de Brandon Ayuk.
La punta del iceberg.
Que todavía tiene muchísimo más por dar, así que imagínense nada más. De la semana 7 en adelante, solo Tyreek Hill y Devante Adams promedian más puntos fantasy por juego que Brandon Ayuk.
Ni modo. Si lo agarras, si te toca contra Ayuk, agárrese los pantalones, compadre, porque sí le va a caer fuerte contra Dallas.
Y además, no está Divo Samuel.
Correcto. Y no va a estar. Ya, Jordan Reed contra la pachanga, Yaquita, ¿sí te animas? A ver si no está tanto. El momento donde empezamos a mover los rankings de Titans.
La verdad es que no tanto, güey, porque por más que me parece un buen jugador Jordan Reed, Nick Mullens me parece un pésimo quarterback. Y por más que vayan contra la pachanga, no le tengo tanta confianza a Jordan Reed.
¿Tú, Mau? ¿Lo tienes ahí en el top 12?
Pero no con confianza, solo tengo porque lo preveo. Creo que sí puede suceder, ¿no? Sin Divo Samuel puede tener los targets. Mal que bien, en las últimas semanas ha tenido entre 4 y 6 targets. Si puede anotar, se va a colar al top 12.
Ok. ¿Tú, Chatito, opinas igual?
Sí, y creo que hay puntos fantasy a tener aún con un mal quarterback, como ya lo vimos con Nick Mullens en varios de estos partidos, que ya son casi sin sentido, y como lo vimos hace un par de años en la ofensiva de San Francisco. Creo que hay potencial fantástico en Jordan Reed. Yo sí me animaría, lo tengo arrancado como el Tyren número 9.
9. Ok, ya salimos de las buenas noticias, porque si creían que serán malas, cabrón, vámonos con Dallas, cabrón. Sí que Elliot, Super Sick, running back 20. Un running back que está, compartiendo backfield con Tony Pollard, que la semana pasada fueron literal 50 y 50 los acarreos entre Tony Pollard y Sick Elliot, y que Tony Pollard termina haciendo más puntos que Sick Elliot. Yo le quería atribuir eso un poco a la lesión, pero no puedo dejar de reconocer que Sick Elliot ha sido una temporada que se ha echado la hueva completa, y eso le da contra San Francisco, que es la quinta mejor defensa contra el running back, el lugar 20, y con riesgo, ¿no, Mau?
Sí, de acuerdo.
Y Tony Pollard lo tenemos...
¿40?
40, sí, es que tampoco, la verdad, no hay que usar a nadie del backfield de Dallas. O sea, lo que nos han presentado, a pesar de que Tony Pollard ha sido ligeramente más efectivo en las últimas semanas y tuvo el touchdown la semana pasada y eso lo diferenció en números de Zeke Elliott, no creo que debamos apostar por ninguno.
Pero no vas a sentar a Zeke Elliott, ¿o sí?
Por supuesto que sí.
¿Sí?
Sí.
Okay. ¿Qué deberías tener en tu roster para sentar a Ezequiel? O sea, estamos pensando que lo sientas como un running back 2, ¿no, Mau?
Es que...
No tiene cabida como...
A ver, mira.
Pues si tienes a Jackie Dobbins,
ahorita te respondo tu pregunta, Chato. Los números de Ezequiel Elliott en las últimas 7 semanas promedia 15.7 acarreos, 59.9 yardas y 3.8 yardas por acarreo. Por aire, 3 targets, 1.9 recepciones y 11.6 yardas. Ustedes díganme si eso no es digno de dejar en la banca.
¿Sabes qué? Creo que es todavía más digno de dejar en la banca o de considerar dejar en la banca. En los últimos 8 partidos, promedia .12 touchdowns por partido.
Exacto. Es terrible lo que está haciendo Ezequiel Elliott. Mira, prefiero a Melvin Gordon, a Nyheim Hines, a Kareem Hunt, de Andre Swift, Wayne Gallman, J.K. Dobbins, James Conner.
Qué horror, güey.
Madre mía, mi
Ezequiel. No, espérate. A Cam Akers.
Pero por supuesto, Cam Akers para mí es top 12. Claro, están en otra conversación.
Eso lo pudiste haber agarrado en la agencia libre. Si claro. Si tenías, si agarraste a Ezequiel Elliott como tu pick 1, Cam Akers pudo haber sido un pick en la agencia libre. En la agencia
hace
libre,
dos semanas, güey.
Hace dos semanas. Wayne Gallman en la agencia libre. ¿No? J.K. Dobbins en la agencia libre. Está cabrón.
O sea, por la vía de la casualidad o por un caso fortuito, güey, creo que la decepción de fantasy fútbol del año es Ezequiel Elliott, güey. Y es por la lesión de Dak, güey. Pero ¿sí? De todos modos, o sea, sea por lo que sea, Ezequiel, puta, que...
Michael Gallup y el otro, cabrón.
No hay punto de comparación, güey. Michael Gallup te estaba costando una ronda 6-7, güey. Ezequiel, un pick 2 o 3.
Sí, sí.
Claro.
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Ezequiel es la decepción de fantasy del año para mí. Y qué lástima, porque había empezado bastante bien. O sea, estaba con una temporada que pintaba como
la moda
que había tenido. Y la lesión de Dak, pues dilapidó a Ezequiel y al resto de la ofensiva, cabrón.
Entonces, los juegos de más de 100 yardas, un juego de más de 100 yardas para Zeke Elliott.
Y contra Minnesota, güey.
Sí, y tienes toda la razón, porque muchos pueden decir, pero es que Saquon Barkley, ¿no? No hizo nada, sí, güey, pero no lo alineabas. Zeke Elliott te cagaba tu equipo.
Cabrón, o sea,
Barkley tenía que resolver de otra manera.
Se te lesionó Saquon Barkley, o sea, te lesionó McCaffrey. vas y buscas cosas en la agencia libre.
Claro.
Vas y buscas alternativas desesperadas. Y entonces, claro, a lo mejor te puedes topar con J.K. Dobbins, con Cam Akers, te puedes topar a Wayne Gallman, güey, al mismo Wayne Gallman. Pero Zeke entra entras en un modo, güey, en el que dices, cabrón, o sea, Ezequiel tiene que regresar en algún momento a producir lo que yo estoy esperando de él.
Sí, ¿no? En el famoso limbo del fantasy, cabrón, ni lo puedes jugar, ni lo puedes tirar, ni lo puedes cambiar, está ahí.
Y añadan que el enfrentamiento es muy, muy desfavorable.
Sí,
San Francisco, como quieran y gusten, exacto, no ha permitido que ningún corredor sobrepase las 90 yardas, y creo que solo hay dos que han corrido para más de 80, y los dos son de los Rams, Darrell Henderson y Cam Akers, en toda la temporada. Porque juega vamos Fred a esperar Warner, que... ¿Perdón?
Que si juega, no sé si juega Fred Warner.
Chato, creo quien juegue. Juegue quien juegue. ¿Por qué vamos a confiar en Ezequiel Elliott?
Ah, no. O sea, de acuerdo. O sea, no, confianza en Ezequiel ya no hay.
Claro,
ya
nada.
Se diluyó poco a poco las últimas semanas. Confianza no hay.
Ok. Y tampoco hay mucha confianza en Amari Cooper, que le cae para abajo. Lo tenemos como wide receiver 25, cabrón. Así que... suerte si quieres alinear a Mari Cooper.
Buen flex. Ha sido constante. Un flex.
Correcto, lo quiero decir. Es la única opción por aire constante de Dallas con Andy Dalton. Pues ahí tiene su poca o mucha química, pero es la única opción confiable. Michael Gallup ya es de agencia libre y CeeDee Lamb, pues lo tenemos en el olvido también, cabrón. No se vayan con CeeDee Lamb esta semana. Y el señor... A ver dónde lo tenemos. Dalton Schultz, como el Tyrant 15. Yo no, gracias. Prefiero a Jordan Reed o al mismo Logan Thomas antes que a Dalton Schultz. ¿Tú, Yaquita, le ves alguna posibilidad a Dalton Schultz contra San Francisco?
Pues mira, fuera de Mike Cooper, creo que podrá ser la segunda mejor opción, entre comillas, porque el pass rush de San Francisco es tan inexistente. Dos corners muy buenos con Richard Sherman y con Jason Verrett, que es justamente creo que lo que podría perjudicar todavía más al cuerpo de receptores de Dallas. Pero por ahí, y si no está Fred Warner, creo que Dalton Schultz podría ser una opción pero no tan mal.
¿Tú ya aquí, Chatito, ibas a decir algo?
Una opción tal cual.
Listo.
Prefiero no alinearlo. O sea, si tengo que discutirme entre Dalton Schultz y Jordan Reed, prefiero a Jordan Reed por bastante.
Claro. Y la que no está tan es la defensa de San Francisco, que la tenemos como la defensa 10, así que también la pueden alinear. Contra Dallas va para adelante. Vámonos al siguiente partido. Los Jets visitan a los Rams. Los Jets vienen de recibir una paliza contra Seattle, que le ganaron
40. Los Jets están facilísimos. O sea, aquí nada más tenemos que analizar un equipo.
Sí, a los Jets no va a alinear absolutamente a nadie. Y a los Rams, Cam Akers, ten pendientes porque Robert Woods no participó hoy, no practicó hoy. ¿Qué dice la noticia? Nada más ahí
pendiente. Tuvo un problema del muslo. Tuvo un problema en el muslo.
Correcto. Entonces, hay que...
Mundo anda con dolor muscular.
Pues cabrón, si nosotros ya estamos echando aceite como analista, ¿cómo quieres decir esto?
Y estamos sentados en nuestras salas.
La hora nalga también afecta.
Merma la hora nalga.
Güey, yo me paro después del podcast y la espalda me está ahí medio jodiendo, güey. Entonces...
Pero esos son los años, Yaquita, no la espalda. Bueno, pero bueno, Robert Woods lo tenemos como el wide receiver. Se me está escapando.
12.
Entonces... adelante con Robert Woods, adelante con Cooper Kupp contra los Jets, cabrón. Adelante, Cam Akers, lo tenemos como gran opción. ¿Qué decir? Bienvenido a los Jets. Si juega contra los Jets, cabrón, Jared Goff es opción de streaming. Cam Akers top 10, Robert Woods y Cooper Kupp top 15. Hasta Tyler Higbee, no, mentira. Eso sí no se metan, güey. Ni con Tyler Higbee ni con Jared Everett. Y la defensa de los Rams debe ser la mejor. Correcto. ¿Alguno de ustedes, Chatito, tú te arriesgarías con algún tight end de los Rams?
No, güey, pues ni que estuviera yo. Pues qué, güey, peleando por qué, güey. No, gracias, güey.
No.
Digo, a lo mejor lo voy a tener que hacer, desafortunadamente, pero.
¿En el Eurovision?
Sí, güey, por lesión de que sí y de Fant, güey. A lo mejor me la voy a tener que rifar con Gerald Everett. pero pues, a lo mejor me aviento más ahí una jugada truculenta con Cole Kmet, güey.
Kmet, sí, o yo no sé.
Así, nada, no. A ver qué me encuentro, güey. Pero no los usen en ligas tradicionales.
Trey Burton. Ok. ¿Tú,
Mau? Sí, me gusta Trey Burton. No creo que esté disponible.
No. O sea, para una liga normal, no, ninguno.
Ninguno. La verdad que, ¿para qué darle más a esto cuando ya sabemos quiénes van a entrar y que no-brainer, ¿no? Si les parece, vamos al siguiente equipo. Vamos al siguiente partido.
Jared Goff.
Ajá, para mí es streamer esta semana interesante, sí. Carol. Cuéntame, Chato.
Para mí también. Es que creo que precisamente Jared Goff es una opción muy interesante de streamer. Está rondando ahí los territorios de Philip Rivers.
Sí.
Y creo que sí puedes ir a buscarlo. Si eres de las almas desafortunadas que estaban contando con Matt Ryan o con quién más, güey. Con Matt Ryan, Kirk sobre Cousins. Todo. Uh-huh. Ajá, creo que es Kirk Cousins es más también del tipo streamer, pero uh-huh. O sea, si eres de los pobres güeyes que tuvo a Matt Ryan en su equipo como su mejor quarterback.
Baker,
y estás en playoffs de casualidad. Uh-huh. Hay buenas alternativas esta semana. Y creo que Philip Rivers y Jared Goff son de las mejorcitas, güey.
Y a lo que voy, si no estás en playoffs, cabrón, también seguro te estás jugando en manada bowl o no me seriar o lo que sea. No quedar de último, pues sigan jugando, cabrón. Quedan dos semanas de fantasy, denle. No, así no se estén jugando nada, se juegan el orgullo, por lo menos el gusto de jugar una semana más de fantasy. En enero ya no hay fantasy, señores, les recuerdo. Por lo menos no del que estamos jugando ahorita. Vámonos al siguiente partido entonces. Philadelphia Eagles visita a los Arizona Cardinals. Este partido proyecta 49 puntos. Pues la verdad, Jalen Hurts, el partido pasado no se vio nada mal. Respondió bien con las piernas, cabrón. Y sobre todo, Miles Sanders, ¿no? Parece que vuelve otra vez a Doug Peterson a tomar un poco de cordura y lo volvemos a montar dentro del top 13. Miles Sanders lo tenemos como un running back 13. A mí me digo, no lo voy a dejar de alinear a Miles Sanders. Si lo tengo en los equipos que lo tengo, obviamente lo voy a poner a alinear. Pero sí me preocupa un poco que la mayoría de la producción fue de una corrida larguísima con el touchdown incluido. Y Arizona es una defensa que es decente. Y me da un poquito de miedo que Doug Peterson se vuelva a poner creativo entre paréntesis con los corredores. ¿Tú cómo ves eso, Yaquita?
No sé, güey. Yo la semana pasada creo que era de los pocos que seguía confiando en Miles Sanders. Y bien entre comillas, porque en la única liga en la que lo tengo lo senté. Pero lo que yo decía era otra cosa, güey. Concuerdo en que fue mucho por esa escapada de 82 yardas que tuvo y demás. Pero es que creo que Doug Peterson debería darse cuenta del nivel de jugador que tiene ahí, güey. Y exacto. Creo que... Y por aire no lo va a tener, porque por más que Jalen Hurts haya tenido un partido decente hasta ahí, la verdad es que el cuerpo de receptores que tiene... no le va a ayudar, güey. Entonces creo que las esperanzas de Filadelfia por ganar el partido, cuando todas están jugando mucho en la temporada, deben de pasar por Miles Sanders,
güey. Ok, ¿tú de acuerdo, Mau?
Entiendo el argumento que tú expones, Adrián, pero no lo comparto. Uh-huh. Si estuviéramos diciendo, Miles Sanders tuvo 6 acarreos y uno fue el explosivo, ahí sí lo entendería. Pero Miles Sanders tuvo nuevamente el rol de caballo de batalla porque Doug Peterson dejó de estar jugándole al creativo de a ver cómo podía mejorar este equipo cuando Carson Wentz estaba de quarterback titular. Uh-huh. Con Jalen Hurts dijo, a ver, tengo que poner a mi quarterback novato en la mejor situación para que pueda tener éxito. Y ahí es donde entra lo que dice Yaka. Se dio cuenta y sabe lo que tiene en Miles Sanders. Y por eso Miles Sanders tuvo la mayor cantidad de toques desde la semana 11. Si tú me dices, me aseguras que Miles Sanders va a volver a tener 17, 20
más toques. De 15, con más de 15 te conformas, ¿no?
Exacto, sí, por supuesto. Con más de 15 toques, para mí, Miles Sanders tiene el potencial para ser un running back top 15. Porque entre más oportunidades tenga, mayor probabilidad tiene de generar esas jugadas explosivas, que es parte de lo que nos encanta de Miles Sanders.
De acuerdo, y por eso dije, lo voy a alinear y se tiene que poner, y está en los rankings. Sí, sí. Nada más eso, que me da miedo que se le complique el partido a Doug Peterson y se vuelva a poner creativo, cabrón, sacar mamada y media, ¿no? Ya, porque ya, Arizona se lo puede complicar, es todo, mira, mi punto. Pero Peterson, hay que ponerlo, hay que morir con tu caballo, cabrón.
Peterson se tiene que dejar de estar así de creativo, porque creo que la chamba la tiene sobre la mesa, ¿eh?
Sí. Se tiene que dar de succionadas, cabrón.
Sí.
Ok, entonces hablamos ya Miles Sanders, running back 13, y ahí lo tenemos todos de acuerdísimo. Y Jalen Hurst lo tenemos como el quarterback 14. Puede ser un streamer interesante porque te da con los pies cierta garantía, ¿no? Entonces, si eres de los dueños de Matt Ryan, todavía está Jalen Hurst, o no sé, Derek Carr, cabrón, pues puedes ir a buscar a Jalen Hurst. De los running backs, como acabas de decir tú, Yaquita, no hay absolutamente una opción en Filadelfia. Perdón, de los wide receivers, no hay una opción en Filadelfia que valga la pena. Y ahora sí, vámonos con la disyuntiva del tight end. Chance, aquí nos toca actualizar rankings de tight end también, chatito. Dallas Goedert lo tenemos como el tight end 9 y Zach Ertz el 26.
¿Chance nos toca? Chata? O sea, ¿quieres que cambie mi ranking?
No. Pregunto si estamos bien así. O sea, yo si te parece bien. Que Dallas Goedert debería estar en el 9 y Zach Ertz en el 26.
¿Te ha demostrado algo Zach Ertz desde que regresó como para pensar que lo debíamos rankear arriba de Dallas Goedert?
Para nada.
No, güey. Yo a Zach Ertz no lo alinearía y a Dallas Goedert sí le veo, o sea, le veo una propensión mucho mayor a terminar como una opción top 10. Está teniendo el volumen y Zach Ertz, pues no, güey, no. No sé, güey. Algo hay ahí. ¿Se acuerdan que estaba ahí medio descontento con su rol al principio de la temporada? No sé qué esté sucediendo, pero Zach Ertz está apagado. Entonces.
Un año de contrato también.
Ajá. Exacto.
Entonces. De acuerdo. Y el partido pasado con Jalen Hurst, Dallas Goedert fue el líder de targets de ese equipo. Punto. Y después fue Jalen Reagor. Entonces, señores, ¿para qué hablarle? Dallas Goedert va para adentro. Zach Ertz, lamentablemente. No, gracias. Probablemente el año que viene veamos a sacarse en otro equipo a ver qué tal le va. La defensa de Arizona. Empecemos con Arizona y la defensa. La tenemos como la defensa 18. No, gracias. Y la de Filadelfia 22. Tampoco. De Arizona, pues obviamente Kyler Murray, que la flecha viene apuntando para abajo. Todavía está ahí como el quarterback 6. Esto puede ser un macho más interesante para Kyler Murray. Creo que se vio un poquito mejor el tema del hombro. Creo que está mejorando. Yo no tendría ningún tipo de problema de alinear a Kyler Murray, pero sí ha bajado. A ver, tú, Mau, ¿tienes algún tema con Kyler Murray o sí lo alineas sin problema?
No, sí, lo alinearía. Creo que lo que dices del hombro se le vio mucho más cómodo y también volvió a tener las yardas por tierra que le estaban haciendo falta en las últimas 3 semanas, ¿no? Nuevamente con más de 40 yardas por tierra.
De acuerdo. Yaquita, Kenyan Drake lo tenemos como el running back 15, creo que está bien ahí, y Chase Edmonds no gracias, ¿verdad, Yaka?
Chase Edmonds no gracias, Kenyan Drake para adentro.
Y oigan, Chase Edmonds muy probablemente no juegue, ¿eh? También saltó hoy en el reporte de lesiones. Sí,
correcto.
Y sí, creo que se está considerando ya hasta incluso game time decision. Sube un poquito el valor de Kenyan Drake desde mi punto de vista, no tanto, pero sí... Uh-huh. A lo mejor un par de posiciones dentro de los rankings si Chase Edmonds no llegara a jugar. Güey. Entonces, Chase Edmonds ya, descártelo desde ahorita.
Olvídenlo.
Sí.
Va. Y DeAndre Hopkins, bienvenido, señor, otra vez al club de las 100 yardas, cabrón. 11 targets, gracias, Kyler Murray. DeAndre Hopkins otra vez contra los Giants, que es una defensa respetable, vuelve a tener un volumen importante. Eso creo que le acredita su sexto lugar en los rankings esta semana. ¿Para qué hablar de Andre Hopkins? Siempre lo vamos a alinear. Pero Christian Kirk, chato, ¿esta semana puede ser una opción o no gracias?
No gracias.
No gracias. ¿Mau?
No.
No. ¿Yaka?
No gracias.
Listo. De Arizona no hay un tight end del que queramos hablar. Creo que podemos pasar al siguiente partido. ¿Están de acuerdo?
Dan Arnold solamente para Dynasty.
Dan Arnold para el actor, cabrón.
No, para Dynasty es una buena opción, ¿eh?
Sí. Sí, sí. Para Dynasty.
Estoy esperando que llegue la notificación de la Liga Dynasty a ver quién lo va a ir a agarrar ahorita.
Kansas City visita a los Saints. Este partido va a estar bueno, cabrón. Lástima que no está Drew Brees, güey. Pues ni pedo. 51.5 puntos proyecta Las Vegas, donde pues, obviamente Kansas es favorito por nada, güey, por 3 puntos. O sea, va a estar peleado. Muy buena defensa. Y esto hace que Clyde Edwards-Helaire lo tengamos bastante bajo. Tenemos a CEH como running back 23. igual que la semana pasada que empezamos a hablar de CEH y después dijimos, no, creo que hay que subirlo en los rankings, creo que esta semana sí lo tenemos que dejar ahí, ¿no, Mau?
Sí, así mero.
Así mero. Tú, chatito, opinión de Clyde Edwards-Helaire, se desinfló al final, cabrón.
¿Al final de qué?
De la temporada de Fantasy, cabrón.
Sí, a ver, y el tema no va de su lado, ¿eh? Creo que el rol lo sigue teniendo. Tuvo una racha de 3 partidos en las que tuvo menos involucramiento. Sigue con más de 10 acarreos en los últimos 3 encuentros, fuera de la marranada que también nos aplicó Andy Reid en el partido contra Denver. Uh-huh. Se desinfló, pero creo que sigue siendo una alternativa sólida, güey. Es un running back que puedes utilizar sabiendo que te puede dar números de running back top 20. Y a lo mejor no nos va a dar números de un running back 1. Uh-huh. Pero lo tienes que alinear, güey. O sea, yo no es alguien en quien me pensaría en alinear o no. Si lo tengo en mi roster, va a ir para adentro. Muy probablemente. O sea, tendría que tener yo muchas alternativas que veo difíciles encontrar en una liga de 12 equipos que me hicieran sentar a CEH.
Pero supongamos que tienes a Mike Davis y a Cam Akers. ¿A CEH lo usarías como un flex, chato?
Es que depende de mis alternativas de flex, güey, pero creo que no es una mala opción. Uh-huh. Creo que sí, la ofensiva en la que está puede tener un potencial interesante. De acuerdo. Yo creo que sí se debe de usar. El enfrentamiento no es el más favorable de todos contra los Saints, pero debe, en la mayoría de los rosters tiene que encontrar cabida en tu alineación para una semifinal de fantasy.
De acuerdo. Dentro de la lista de los start and sit, lo tengo como un sit, pero eso, con la salvedad de espérate, poca producción de Clyde Edwards-Helaire, pero vamos, está rankeado como un running back 2. ¿Tú, Yaquita, tienes alguna opinión de Clyde Edwards-Helaire? ¿Tú sí lo sientas?
No lo siento, ahí concuerdo con Chato, pero también lo que he estado diciendo en las últimas semanas, no necesita Kansas City de su juego terrestre y hasta de Clyde Edwards-Helaire para partir madres. Entonces, y creo que son los mismos de siempre los que hay que alinear, de fijo, que son Travis Kelce, Trey Hill y Pat Mahomes. Pero Clyde Edwards-Helaire no creo que te dé mucho, pero puntos para que puedas pasar a tu final, creo que sí te los puede dar.
De acuerdo. Sí, lo que acaba de decir, Tyreek Hill, wide receiver 2, Travis Kelce, obviamente wide receiver 1. No me arriesgo en semanas de playoffs, ni porque me esté jugando el Toilet Bowl, ni porque me esté jugando lo que me esté jugando con alguien más que no sea Tyreek Hill, ni con Sammy Watkins, ni con DeMarcus Robinson, ni con ninguno, cabrón. Entonces, ¿alguno de ustedes sí le ve algo interesante contra New Orleans a otro receptor que no sea Tyreek Hill, Mau?
No, sinceramente.
¿Chato?
No, es la semana de ponerse creativos, ni interesantes, ni mamones. No, güey. Vayan con las buenas opciones, güey. Sí.
Ok, del otro lado tenemos a Tyson Hill como el quarterback 14. Creo que esta semana hay mejores opciones que Tyson Hill. Un Tom Brady, un Justin Herbert. Bueno, esos ya los tienen, pero Jared Goff, que ya hablamos de él. Philip Rivers, que ya hablamos de él. Si no, pues Tyson Hill puede ser una opción. Está ahí en el borde del streamer. De los running backs, pues Alvin Kamara siempre lo vamos a poner a alinear, cabrón. Ahí lo tenemos como top 8. Y ahora sí, chatito, ¿Latavius Murray sí te animarías contra Kansas?
Prefiero no. Rápido, de Drew Brees, misma advertencia que de George Kittle, güey. Uh-huh. O sea, también está ya designado para regresar. Eso no significa que va a jugar este domingo. Entonces, no se emocionen ni suelten a Taysom Hill. Creo que sigue siendo utilizable. Latavius Murray, prefiero no usarlo.
¿Tú, Yaquita?
No, tampoco.
Listo. De wide receivers, pues ahí está Michael Thomas. Afortunadamente con Taysom Hill ha tenido algo de volumen. Tenemos a Michael Thomas como un wide receiver 15, cabrón, contra el draft. Otra de las decepciones del fantasy, Michael Thomas y Zeke Elliott. Pero bueno, por lo menos Michael Thomas tiene cierto volumen que nos da confianza de tenerlo ahí. Mau, ¿tú, Michael Thomas, tendrías algún problema de ponerlo ahí como un wide receiver 2 alto?
No, me parece que ese es su lugar. Yo lo tengo como un wide receiver 2 medio, lo tengo en el lugar 16, bueno, sí, medio, sí, exactamente.
Medio alto.
Medio alto, medio...
Pues mide un 80 y tantos.
Medio, ¿no? Medio. Sí, medio, medio, medio que sí, medio que no. Mira, creo que obviamente dista mucho del Michael Thomas que vimos la temporada pasada, no está ni cerca de ese nivel. en targets, en recepciones, en yardas, en todo. Y lo que más me preocupa es que regresó en la semana 9 y es hora que no anotó ningún touchdown. Mm. Así que, pues sí, tiene las yardas ahí 80, 50, 60.
Las recepciones.
Para las recepciones. Exactamente. En liga estándar me preocupa mucho Michael Thomas, ¿eh? Y creo que incluso pudiera salir del rango de wide receiver top 24.
Le falta el touchdown y la explosión a Michael Thomas. Y hasta que no regrese Drew Brees, está difícil verlo. Y al otro cabrón que sí, no, gracias, lo tengo en el seat de la semana, Jared Cook. Sé que el touchdown de la semana pasada es una trampa, ¿no? Pero, güey, sí. Desde que Hill entra al mando, menos de 3 recepciones por partido. Menos de 3 targets, perdón, por partido. Entonces,
no, güey. Y así ha sido toda la temporada.
Sí, o sea, hasta
claro. Con
no, sí.
Se les advirtió.
Sí. Entonces, no, gracias, Jared Cook. ¿Tú, Yaquita, quieres agregar algo de este equipo de New Orleans?
No. Tyreek Hill, Camara, Michael Thomas y nadie más.
Listo. Vámonos entonces. Perdón. La defensa de los Saints. Perdón, que es una defensa que normalmente alineamos. Recuerden, cuando una defensa juega contra Kansas, huyan despavoridos. Y la defensa de Kansas también la tenemos bastante baja, así que no es ninguna de las dos opciones. A ver dónde está Kansas City para 17. Vámonos con el siguiente partido entonces. Cleveland visita a los New York Giants. Qué buen partido el del Monday Night. La verdad, cómo disfruté ese partido. Se me hizo un muy buen juego. Aquí la línea está en 44 puntos, donde Cleveland es favorito, pero creo que va a ser un partido no tan fácil. Y por eso tenemos otra vez a Baker Mayfield, que tiene 2 semanas muy buenas, pues otra vez en los 20... ¿Qué? ¿Dónde está Baker? En el quarterback 20, cabrón. Así que, ¿alguien de ustedes se animaría con Baker versus los Giants, que tienen buena defensa, Chatito?
No.
¿Vamos?
Para mí Baker es sit,
no,
wey.
Tampoco.
Sit de la semana. Sit,
claro. Tú, Yaquita, tampoco, ¿verdad?
No, gracias.
Ok. De los corredores, pues qué decir, güey. Nick Chubb se va a poner, lo va a poner a jugar. Lo tenemos como running back 3, cabrón. Y Kareem Hunt también, como un running back 2 bajo, running back 21. Por fin, otra vez regresa a la senda de los targets Kareem Hunt, y con los targets que tuvo el partido pasado fueron 77 yardas y un touchdown. Yo esperaría que eso se mantuviera de esa manera, ¿no, Mau?
Sí, yo también esperaría exactamente lo mismo.
Ok. Ahora sí, Chatito, ¿qué hacemos con Jarvis Landry? ¿Se pone contra los Giants?
Ay, güey. Como flex nada más, güey. Como flex.
Como flex, ¿no?
Sí.
¿Tú, Mau, también te animarías con Jarvis Landry como un flex?
Sí, en el flex sí me animaría.
¿Tú, Yaquita?
También me animaría como flex. El matchup es complicado contra Bradbury otra vez. Que había dicho que DeAndre Hopkins tenía un matchup complicado contra él la semana pasada y lo que hizo, ¿no? Hopkins. Pero Jarvis Landry no es DeAndre Hopkins, entonces creo que tendríamos que limitar expectativas con base en lo último que hemos visto de Landry.
De acuerdo. Sí, te echo más bajo. Y, güey, Austin Hooper ya termina en el tight end 30, cabrón. Por abajo de Jimmy Graham y Will Disley, Dan Arnold y Zach Ertz. Entonces, pinche Austin Hooper, que otra decepción, güey.
Aguas, güey, porque esto depende mucho de su presencia y participación en el partido, ¿no, güey? O sea, recordemos que no jugó contra Baltimore. Yo creo que puede ser una mejor alternativa que un Tyren 30 para esta semana. Yo tal vez, si está activo, lo acabe colocando para ahí. Ahí por ahí del 25.
O sea, inutilizable, pues.
Inutilizable.
Sí.
Ya. Entonces, si tienes a los Browns que vas a usar, se llama Nick Chubb, Kareem Hunt, Jarvis Landry de flex. Listo. Del lado de Nueva York, Mau, Wayne Goldman, ¿no? Lo podemos poner, lo tenemos como el running back 19.
Sí, yo creo que hay solo dos opciones del lado de los Giants a alinear, son Wayne Goldman y Evan Engram.
Wayne Goldman y Evan Engram.
De acuerdo.
Listo. ¿Tú, Chato, estás de acuerdo?
Sí, tal cual. Wayne Goldman y Evan Engram. Se empieza a ver también interesante la defensa de Cleveland, que ya me gustaba. Uh-huh. Parece que la lesión de Daniel Jones es más
severa.
Un poco más severa de lo que se pensaba. la defensa de Cleveland en contra de Colt McCoy, sí me hace ojitos, güey. Creo que es buena alternativa para semifinales.
Pues sí, la tenemos como la defensa 6. Uh-huh. Tú, Yaquita, Wayne Gallman, Evan Engram, Sterling Shepard, ¿no te lo puede interesar por un tal Sterling Shepard, el mejor receptor de los Giants?
Por más que sea el mejor receptor de los Giants y el más talentoso, no, güey, ¿para qué? Y con Colt McCoy, mucho menos.
Bueno, sí, lo tenemos como el wide receiver 45 y es el que más alto tenemos. Olvídense de eso. La defensa de los Giants...
Oigan, tampoco... rápido, un rewind al partido previo. Cámara ya nos tiró nuestra predicción de 81 recepciones, güey.
¿Cuántas lleva?
79, güey. Es que en este partido contra Philly se regresó a la senda de los targets, sí, arriba de 10, güey. Ya tiró esa predicción, güey. Qué tristeza. Mis condolencias a todos que estamos pasando a 81, güey.
Güey, me hubiera encantado que terminaran 81, güey.
Sí, ha estado padrísimo. ¿La defensa de los Giants es opción? Yaquita, la tenemos como la 16.
No.
No. Ok. Vámonos entonces. Perdón, adelante.
Una defensa que va a enfrentar a Nick Chubb y a Kareem Hunt. No, me rifo.
No, gracias. Muy bien, pues acabaron los partidos, señores. Si no...
¿Estás seguro?
Segurísimo, ya le di doble.
No falta ningún equipo. A ver, auditoría ahorita.
Y si no, que la manada nos diga y en el episodio de las preguntas le terminamos de dar el partido. No, seguro que ya no hay más. Si no quieren nada agregar, no tienen más que agregar, entonces vámonos despidiendo, Yaquita.
Pues nada, amigos, migas, por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Nos escuchamos en el episodio favorito de todas las galaxias. Sí, en la sección de Benjamín Candela, que está vetado. Ya no sé por qué. Y pues nada, los quiero mucho, les mando un abrazo. Recuerden que me pueden seguir en Twitter como JR Yaca.
Gracias, Yaquita. Mau, vámonos despidiendo, caballero.
Manada, muchísimas gracias por escucharnos, por dejarnos un review, por suscribirse al podcast, por compartirlo. De verdad, no tenemos cómo agradecerlo más que con más chamba. Y ojalá que les podamos retribuir con ustedes ganando un campeonato. Eso sería como la cereza de la temporada para nosotros. Sin duda lo mejor es hacer los mejores jugadores de fantasy. Y si eso se combina con un campeonato, qué mejor. Obviamente, todos estos buenos deseos son si no están en una liga conmigo y juegan en una semifinal contra mí. Ahí sí les deseo, por favor, de todo corazón, que queden en tercer lugar.
¿Alguien de aquí juega una semifinal contra Mau?
¿Alguien? No. ¿Alguien de aquí sí juega una semifinal contra mí?
Sí, es cierto.
Exactamente, yo, así es, chato. Y Yaka en el otro bracket, en la otra semifinal, sí. En el Fantasy al máximo, o sea, se debería llamar la Cueva del Fan League, porque dominar ahí.
El dominio absoluto.
¿Contra quién vas tú, Yaka? ¿Contra Saúl?
Sí, exactamente, contra Saúl.
Sí, ¿verdad, Saúl? Sí.
Uh-huh. Yo nada más quería decir algo rapidísimo. El premio al cliente distinguido del año se lo di al abuelo, que me lo surtí en absolutamente todos los enfrentamientos que tuve con él. Muchas gracias, abuelo, fue un placer. En segundo lugar quedó Chatito, por cierto, también.
Sí.
Pero el abuelo se la llevó de calle. Muchas gracias, abuelo. Te mando
de hecho, tú pasaste Chato en segundo lugar, ¿no?
Sí.
Sí, Yaka y tú fueron en segundo lugar. Yo bajé, creo que a cuarto.
No, tercero, en tercero. Tercero. En tercero y ganaste tu matchup.
Sí, así es. Va a estar interesante ese duelo. Ya les platicaremos cómo nos va.
Sí.
Muy bien, muy bien. Chatito, despídase, señor.
Oye, perdón. Y eso que a Mau no le gusta hablar de sus ligas, ¿eh? Pero
imagínate. A ver, yo no hablé de esa liga, ¿eh? Fue Chato. Yo simplemente dije que no les deseaba suerte a quienes fueran contra mí.
Tiene razón.
Y dijo Chato, yo sí voy contra él. Bueno, Chato, lo siento mucho.
Yo nada más pregunté si alguien juega contra ti, güey.
Exactamente, en esa liga no te deseo suerte.
Yo a ti sí, Mau.
Muchas gracias.
Que tú seas el Krampus, yo puedo ser Santa Claus. Que les vaya bien a todos en sus ligas de fantasy, que para eso estamos aquí. No es que yo te vaya a venir, yo te venga a dar consejos a ti, ¿no, Mau? Pero que les vaya chingón en sus ligas de fantasy, que la neta para eso es que hacemos toda esta chamba. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Ha sido un año muy especial en muchos sentidos. Sigamos divirtiéndonos con esto, que poco nos dura año tras año. Entonces, a seguirlo disfrutando. A mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF. Les mando un gran abrazo y los quiero un chingo.
Gracias, Chatito. Maná, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos hasta el final. Todavía falta la semana que viene. Sigan jugando, sigan divirtiéndose. Recuerden que a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Y este podcast, como dijo Mau, si nos dejan un review, se lo agradecemos muchísimo. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.